Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortilla Podcast, acá desde Radio Camacuá.
Sonora, Festival de Podcast.
Llegamos a una nueva temporada de Santas Listas.
Un encuentro para ver podcast en vivo, charlar con podcasteros sobre el detrás de escena y conocer más sobre el arte de hacer escuchar.
Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así Está el Mundo.
Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets.
Bienvenidos a un episodio más de Belleza Química.
Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y UICAS.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera.
Apoyan a EBU y Vox.
Será para el próximo episodio de Blitzkrieg Pop.
Sonora, Festival de Podcast.
Studio Robota presenta... Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, servidos cumplir para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 483 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, Ese?
Bien, bien, Magnus, ¿cómo estás vos?
Bien, gracias. En un día lluvioso acá en Montevideo, ciclón extratropical o algo por el estilo, estuvo medio feo. No salí, igual, pero...
Ah, la mierda. No, acá en Rosario estuvo medio nublado, frío, ventoso, pero nada de lluvia ni una gota.
Acá estuvo bravo el viento, parece, y está en otras partes más cerca del Atlántico, y eso parece que estuvo peor, pero bueno, no grave, por lo menos... En cuanto a daños y eso, creo que encontraron algún muerto, pero no saben si es por eso. O sea, una persona, bueno, gente que vive en la calle, eso es jodido.
Sí, sí, sí.
Pero está. Bueno, estamos acá para hablar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Me costó, pero lo dije bien.
Sí.
Y vamos a tener también un par de invitadas ahora en el segmento que viene, que son Vicky y Agostina del nuevo programa de cómics de Mixtape Radio. Están nuestros amigos de... y hermanos de Remeras Rojas, que el programa de ellas se llama Chicas entre Viñetas, y va los sábados de tarde, creo que de 4 a 6.
De 4 a 6, sí.
Ahora nos cuentan ellas en mixtaperadio.com.ar. Hace rato que tenemos contacto por Twitter con Vicky, porque es muy fan de los cómics, y es muy fan en particular de Miss Marvel, y ya había arreglado con ella para hacer la reseña, pero dije, bueno, ya que estamos, vamos a invitar para esto, cuando vi que tenían el nuevo programa... que todavía no tienen redes sociales del programa mismo, pero las van a poder escuchar por mixtaperadio.com.ar esos días, y después va a estar subido. Y además, Vamos a estar hablando de cómics, ¿no?
Exactamente, vamos a hablar un poquito también de reseñar un cómic de Doctor Strange, que es una miniserie, que es Doctor Strange The Oath, de Brian K. Vaughan y Marcos López, si me lo recuerdo.
Marco Martín,
parecido.
Marco Martín está también, como se llama, en el arte, ese es el arte, en el entintado de uno de los números está Álvaro López, y los colores son de Javier Rodríguez, así que es toda española la parte artística.
Sí,
un lindo cómic de 2006-2007, que es un lindo standalone para hablar del Doctor.
La verdad es que sí.
Y tenemos unas cuantas, pero mensajes de los oyentes, ya estoy pasando alguno para que nos repartamos la lectura, pero les quiero recordar a la gente que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de escucharnos y de vernos, etcétera, etcétera. Pero en particular, les quiero recordar que este 4 de junio, sábado 4 de junio, es el Festival Sonora Podcast, acá en Montevideo, organizado por la gente de La Tortulia, junto a Radio Camacuá y UICast, y vamos a estar con Sole, de Todo un Tema, y yo, de Todo un Tema y Radio Celeter, en un panel de difusión científica, de podcast de difusión científica. Vamos a estar junto a Lucía, de Belleza Química, un podcast sobre skincare y ciencia del cuidado de la piel y demás. Quizás hay alguna otra persona en el panel también, y van a tener a una productora ganadora de premios de podcast allá en Argentina, que trabajó para Spotify, ganó premio Argentores, etcétera, que es Florencia Flores. Y ahora tenemos el programa, esto es gratis, o sea, pueden entrar gratis a este lugar, pero tienen que reservar entradas en sonorapodcast.uy, está el link para reservarlas, y me dice nuestro amigo Diego Soler que ya tienen la mitad de las entradas colocadas, así que apúrense. Tenemos a las 18 horas hay un panel de cine con Santas Listas, el podcast de Nico Tavares y Pablo Estarico, y luego estamos Sole y yo y Lucía en ese panel de difusión científica. Hay un par de pausas para café que dice, tómate un café con tus podcasters favoritos, eso lo escribió Diego, obviamente. 19:15, El origen de la música con John Alemol en el podcast Ladrones de Canciones. Un podcast sobre la Segunda Guerra Mundial con Juan Chiuní, que se llama Blitzkrieg Pop, que es un cast también. Y la presentación de la invitada Florencia Flores. Y por último, va a haber presentaciones de los podcasts Intrincancias sobre donde vivimos con Silvia Cuitiño de Así está el mundo. Así me equivoco, perdón. Que Silvia también participa a veces de
la tortura.
Neurona Financiera con Rodrigo Álvarez, y se cierra el día con el show final de un programa en vivo de La Tortulia con Seba y Diego. La verdad que súper felices de estar presentes en el evento, así que vamos a estar por ahí. Acá apareció el sponsor, porque auspician a EBU, que es la Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay, que Radio Camacuá es de ahí, iVox y Custos, un sistema de una empresa de sistemas de monitoreo de IT y management, así que pusieron ahí la tarasca para que haya unos cafecitos y unas galletas para que podamos disfrutar de este evento. La verdad es muy lindo. Pero tenemos otro, o sea, esto es en junio, y en julio es nuestro mes de aniversario. Cumplimos 18 añitos como podcast. 19, perdón. 18 fueron el año pasado.
Sí.
Y ya les podemos anunciar que el jueves 14 de julio en la cervecería Beer Bros, que está en Cordón, cerca del Parque Rodó, vamos a estar haciendo a las 19 un programa en vivo de Perdidos en el Éter con un tema a determinar, algo de cómics probablemente estaremos hablando, pero algo así más narrativo, tipo las historias de las no voy a repetir, no sé, la historia de la Charlton, que sería muy buena para ese programa.
Sí.
Pero vamos a buscar hacer algo así narrativo, capaz que grandes sonetes del cómic con Bob Kane y otros.
Lindo tema.
Lindo tema. No acaba más, pero todavía estamos definiendo qué. Vamos a tener también Nerdini Pregunta por equipos para que la gente pueda disfrutar de sus mesas. Y va a estar Sole, otra vez Sole, de Todo un Tema y de Podcast de Ciencia, hablando de la biografía de una científica muy grosa. Así que creo que va a quedar muy divertido ese programa. Y esperamos que todos los que estén en Montevideo cerca se puedan arrimar. Vamos a leer entonces algunos mensajes que nos dejaron nuestros oyentes en iVoox, por ejemplo.
Dale. Aquí en iVoox nos dice Oscar.
Es español, así que es Oscar.
Eso, Oscar, sobre Paper Tigers, me ha encantado el programa, considero que los últimos orientales son programas de escucha obligatoria, gracias por eso, la verdad. No conocía la película y me faltará tiempo para intentar buscarla. Muchas gracias. Por cierto, la versión de Weird Al de Daniel Tiger me ha parecido sublime, sí, es muy bueno.
No sé de qué habla porque era Rayor de Kaiser esa.
Sí.
Después Fernando también nos habla sobre Paper Tigers y dice, muy buena reseña, me dieron ganas de verla, no la conocía, un abrazo. Y nos dice sobre Moon Knight, muy completo análisis, por suerte veo que no figuró que se le veía la tonada de caballero, caballero luna, pero dice que a poco se le vino la de Watanegi, Konshu, yupi paqui, podría ser, se durmieron los de Disney. La serie me gustó, tiene poca acción para lo que me esperaba y es muy larga y entreverada para los más novatos. No estoy de acuerdo con que sea larga y entreverada.
No, para nada, al contrario.
Los primeros capítulos dan muchas vueltas y no avanzan mucho la trama. Lo que pasa es que la trama es los problemas en el marulo de Mark.
Sí, es una mezcla de cosas, pero creo que justamente, a ver, tenés dos capítulos donde es eso, es la exploración de Mark, más que nada, y después, y paralelo a eso, el tema de Amit y todo eso, pero sí, al contrario, no creo que... Para mí en 6 capítulos, justo donde, como dijimos, para mí en 6 capítulos está muy bien armada en ese sentido.
Yo creo que esta queja es similar a la que algunos hicieron sobre WandaVision, porque los primeros capítulos eran adentro, totalmente adentro de la realidad creada por Wanda ahí en Westview, y no sé, esperaban Endgame o Avengers, y justamente las series son oportunidades para otras cosas. Pero en el caso de Moon Knight, al contrario, por ejemplo, que Winter Soldier y Falcon o Hawkeye, vos acá tenés que establecer al personaje.
Claro.
De Moon Knight, de Mark. Y los personajes, en realidad. Mark, Steven, etc. Entonces creo que no está mal que hayan hecho eso. Vos dice que, si tomamos en cuenta que es como una hora y pico de narrativa, no sé qué tanto resultado dará vista del tirón. Esas de vuelta, es el eterno misterio de no poder borrarnos la mente por un rato y averiguar qué tal funciona algo como binge. Esta serie igual no estaba diseñada de entrada para hacer un binge.
No, y diría que en general las de Disney Plus por lo general funcionan para mí mejor episódicamente que como binge.
Yo nunca voy a poder saber qué pasa de la otra forma, lo dijimos muchas veces, pero por ejemplo, el otro día me volví a mirar Falcon and Winter Soldier semi-bingeada, porque la vi en un par de días y para mí anduvo igual, perfectamente, ¿verdad? Me había gustado. Después dice, los últimos capítulos levantan mucho y cierra con los postcréditos dejando la puerta abierta para la segunda. Concuerdo con Nacho El Curi que sería mejor película que plante las bases y en la temporada hacer capítulos con más acción. No sé si una película da para explorar con los detalles cómo exploran el tema del personaje, ¿no?
No, al contrario, de hecho. O sea, yo creo, en todo caso, no sé, al revés quizás, pero...
Sí,
pero,
con una serie primero y luego una película más adelante.
Sí, o que la película sea, no sé, una introducción al personaje desde la parte más de acción y la serie explore la parte, el orden es indistinto, el punto es que la serie tiene que explorar la parte que la peli no puede explorar, que es la parte justamente más interna del personaje. Pero yo creo igual también, igual digamos que película de Moon Knight era bastante difícil que haga.
No sé, a esta altura de la vida hubo película de los Guardians of the Galaxy, así que ya nada...
Eso es verdad, sí.
Y de los Eternals.
Sí, eso es verdad.
Moon Knight, por lo menos, de forma más tradicional, sin entrar tanto en el mambo de la cabeza, por lo menos lo puedes vender como un Batman berreta.
Sí. Sí, y Moon Knight, técnicamente, comparado con Eternals y con Guardians, tiene muchas más historias, dijimos. Tiene 9 volúmenes, básicamente, de cómics.
Sí.
Y Eternals no tiene ni la mitad de eso, y Guardians, entre los Guardians originales y los actuales,
y lo cuentan para esto.
Pero no importa, pero ponele entre los Guardians originales y los actuales, creo que juntás la mitad capaz, con suerte.
No, sí, también. Bueno, después Mencía Yapó nos dice sobre el programa de Boba Fett, fue un poquito para atrás. Solo en Perdidos hablando de Star Wars nos terminan contando de historia cultural de países colonizados. Son geniales. No me acuerdo lo que dijimos.
Yo tampoco, no hago una verga de carajo que hablamos del poco.
Pero está, es probable que algo hayamos dicho interesante, así que vamos a aceptar lo que dice acá el amigo. Y después nuestro último mensaje viene sobre Moon Knight.
Y acá Solomon dice que sí, Moon Knight no me desagradó, pero tampoco me volvió loco. Casi me pareció una obra de Tom King, cierto que Solomon no es fan de Tom King. Desde la primera mitad de la serie es el king de las miniseries, donde no entendés qué está pasando en las tramas globales de la historia, y la segunda mitad es el Tom King del largo recorrido, donde todo cierra apresurado y con muchas conveniencias. Pero la interpretación de Oscar Isaac hace que la serie no decaiga, y del personaje en general he leído poco, algo de lo que dibujó Sienkiewicz y nada más. Me llevo solo las recomendaciones de los cómics de los que hablar. Postdata, la interpretación como villano de Ethan Hawke no es muy convincente porque no es un villano. Punto flojo en casi la mayoría de los productos del MCU.
Ah, yo no estoy de acuerdo que ese sea el punto flojo en la mayoría de los productos del MCU. Creo que es una reputación mal ganada. Sí, hay un montón de villanos buenos.
A ver, sin ir mal. A ver, sí, para mí, al contrario, no sé en qué, pues, por qué dicen que los villanos no son villanos. El personaje de Ethan Hawke además presenta todas las características de un líder.
Totalmente, es un líder de culto que quiere despertar una diosa antigua para comerse todo lo que haya cruzado con luz roja alguna vez en su vida.
Sí, y de hecho ni siquiera, porque es juzgar básicamente el planteo es juzgar a la gente antes de que pueda cometer una cosa. Entonces es como
Minority Report.
Tipo, y arranca matando a la vieja esa con su bajo el coso ese, entonces como que para mí
no, no está muy lucido como lo escribieron y como lo escribieron, porque lo que hace Ethan Hawke con lo que le dan está bien. Pero no sería, que no es un villano, por lo menos para mí no.
Sí, para mí no. O sea, qué sé yo, no sé. Es un comentario común del MCU y nunca lo entendí. Porque para mí los villanos del MCU en general son villanos.
Y hay un par de ocasiones.
Hay casos en que no.
Obadiah Stane en Iron Man 1 no es la gran cosa. Kilder se llama el falso mandarín, no, el que se llama el mandarín, el que tiene Extremis en Iron Man 3.
El malo de Iron Man 3.
Sí, ese es Pepe Dorro y Darren Cross en Ant-Man.
Sí, pero ¿cómo que?
Pero después hay un montón de. Bueno, empecemos por Yadaka, que es un gran villano. Sigamos por como se llama
uno puede decir no tiene cosas donde dices okay, no es un villano en un sentido tradicional de la palabra porque tal y tal cosa, porque también pues sabemos que Chadaka es un personaje que
bueno, es el antagonista,
claro, pero no sé, Loki es un buen villano cuando
Loki villano, es un pues, gran villano bueno, Thanos también. Los villanos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ahí está esa pausa de vuelta, ahora vamos a hablar de eso, también son buenos villanos. Agatha en WandaVision.
¿Cómo se llama este? El personaje de Mads Mikkelsen, no me sé el nombre ahora, en Doctor Strange 1, justamente.
Sí, Cecilus.
Cecilus.
Y bueno, y los Flag Smashers en Falcon y Winter Soldier, aunque está mal el tema de guión que hace que los que quieren ayudar a los pobres al final son los malos, pero eso claro, no quita que el personaje de Carly está muy bien también, sí, y ni hablemos de Wyatt Russell como US Agent, genial.
Sí.
No, la verdad que yo no estoy de acuerdo. Es una fama poco merecida. Es como la fama que le habían hecho a Fox de que cancelaba series a diestra y siniestra. Y si vos mirás los números, no era tan así. Sí, habrá cancelado alguna serie que la gente quería más, como Firefly, pero no es que realmente cancelaba a diestra y siniestra. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música ese antes de hacer la reseña de la peli, ¿te parece?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar la banda de sonido, que es de Don Danny Elfman, como no puede hacer de otra manera, con Sam Raimi. Vamos a escuchar la canción que se llama Multiverse of Madness, como lo que le da título a la película.
Perdidos en el éter.
Una puerta hacia otra dimensión, otro tiempo, el pasado, o a un universo paralelo.
Thank you.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, y como decíamos recién, es hora de reseñar Doctor Strange in the, Multiverse of Madness. Tengo un pedo con el Andy y el Ing.
Sí, es que es medio confuso.
Sí, es más, ustedes han haber escuchado antes de esto la primera parte del programa donde saludábamos y todo lo demás, y seguro que me pasó lo mismo de vuelta, volver a grabar después. Y seguro que me pasó de vuelta. Ya la semana pasada le dije Paper Dragons a la película Paper Tigers. Sí, igual nada va a superar la vez que le hice una entrevista a un compañero podcastero durante todo el programa. No, él me entrevistó a mí y durante todo el programa estuve diciéndole hablando en cuadritos, como se llama, hablando en globitos. Pero cosas que suceden. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas, como hemos anunciado, que son Agostina y Vicky del programa Chicas entre Viñetas de Mixtape Radio. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, gracias.
Yo muy bien.
No equivocarte con mi nombre, sino decirme Agustina.
No, verdad, no.
Estás equivocando, lo dijiste bien. Ya empezamos con el pie derecho.
Primero que lo tengo apuntado y segundo que ya había visto que era Agos y está. Ya la semana pasada un compañero de podcast me dijo Magnum en vez de Magnus, así que está, dale.
Sí, verdad.
Y lo tuve que escuchar de vuelta. Lo tuve que escuchar de vuelta mientras lo editaba, así que.
Eso fue Carlitos, ¿no?
Sí, fue Carlitos. Como hemos hecho usualmente en estas reseñas, en donde somos varios, vamos a ir en formato de rondas, con puntos que nos gustaron, puntos que no nos gustaron, etcétera, que por supuesto cada uno después puede meter una acotación o agregar algo si les parece, pero bueno, para hacerlo un poquito más ordenado. Yo voy a arrancar por resumir el plot y ese después nos va a dar los datos técnicos de quienes trabajaron la película de eso. Bueno, esto es la fase 4 del MCU, es la película número 28, pero con la serie llevan más de 30 producciones. Y ahí si no contamos los one shots y eso ya se va más todavía. Y para resumir el plot con los spoilers más profundos irán dentro de los datos técnicos y esto ya trae spoilers, pero después hay más. Que Doctor Strange se encuentra con que tiene que defender a América Chávez, una joven adolescente que puede viajar por el multiverso y cuyo inmenso poder quiere ser robado por una Wanda, una Scarlet Witch, poseída por el maligno libro del Darkhold, porque quiere recuperar a sus hijos con los que sueña cada noche, y si ella toma este poder y atraviesa el multiverso para ir y quedarse con los hijos de una Wanda de otra realidad, puede hacer que todo colapse, que todo se haga cadorcha. Strange no solo tiene que enfrentarse a Wanda, sino que también a sus propios demonios internos, que toman forma externa con Strange alternativos también, a su propia ambición y a la sed de poder y control que tiene en una historia relativamente clásica en lo que tiene que ver con magos y magia.
Sí.
En ese sentido. En el camino también, bueno, atraviesa.
Magos y magia, especialmente en el universo Marvel.
Sí. Y claro, atraviesa varios universos y hace una parada bastante importante en el 868, supuestamente, donde se encuentra con los Illuminati y Wanda los hace crema. Tallarines, crema.
Después me voy a explayar en este punto.
Así que bueno, contanos los datos técnicos entonces de la peli.
Multiverse of Madness, dirigida por Sam Raimi y escrita, el guion es de Michael Waldron, que estuvo en Loki, en Rick and Morty y en Hills, serie esta de luchadores de no sé el nombre
de Amell,
de Steven Amell, ahí está.
Que a mí me gusta la serie, está buena.
Debo ser de las tres personas que la vio.
Originalmente la serie la película iba a ser dirigida por Scott Derrickson, director de la primera, que de hecho tenía planes para una secuela, es más, tenía idea de hacerla más oscura, más tipo de terror. Cuestión de que, bueno, se confirmó, de hecho, confirmó su rol como director cuando se confirmó la participación de Benedict Cumberbatch, pero bueno, cuestiones varias, no queda muy claro, la típica, hay diferencias creativas, se va a Scott Derrickson, y el guion iba a estar a cargo originalmente de Hayley Bartlett, que es una escritora que ha hecho pocas cosas, bueno, más que nada peli de terror, una que se llama Miller's Girl.
Y ya estaba desde entrada, casi entrada, que Elizabeth Olsen iba a estar.
Sí, se anunció en 2019.
Sí, se ve que algunas cosas de lo que tenía que ver con WandaVision y su Fallout ya estaban planeadas para integrar.
Claro, o sea, ya había plan para integrar a Wanda, estaba el título de la peli, y bueno, Scott Olsen iba a participar, después se bajó, y entran Sam Raimi y, todas las cosas que sabemos que hizo Sam Raimi, pero el que no conoce, Evil Dead, Spider-Man, las de Tobey Maguire, Darkman, Hércules, Gina, todo eso. Y como director, y Michael Waldron, que ya dijimos antes, como escritor guionista principal, o al menos el único acreditado. Vuelven Benedict Cumberbatch como Stephen Strange,
Valderdash Cucumberpatch,
Olsen como Wanda, Benedict Wong como Wong, Chiwetel Ejiofor en papel chiquito como Mordo, básicamente, Rachel McAdams como Christine Palmer, y volviendo con también de WandaVision, Jet Line y Julian Hillard como Tommy y Billy Maximoff.
Qué bueno que el que es Tommy, o sea, Speed, se llama Jet.
Es verdad.
Yo no sé si ustedes vieron el Instagram de esos nenes.
No, la verdad, no.
Ese nene Jet, el que hace de Tommy. Ya es un preadolescente hecho y derecho, ya no es el nenito que vimos en esa película. Y en
sí, tiene el Tegobi.
El otro nene, sí, que todavía es nene, pero el Jet Plan ya tiene la cara de preadolescente, ya no. Me parece que ya no va a poder quedar
siendo de... Dos añitos y son terribles Young Avengers.
Sí.
Bueno, Xochitl Gómez, creo que se pronuncia así.
No, se pronuncia Xochitl. La escuché ella misma decir su nombre y es Xochitl.
Xochitl Gómez hace su debut de este film como América Chávez. Y tenemos los cameos especiales de Patrick Stewart como Charles Xavier, que es el momento del trailer. Incluso aparece, bueno, eso de dar para más adelante después el tema ese. Y bueno, los que no sabíamos al ver el trailer, pero bueno. O sea, esto es con spoiler, obviamente seguimos. Hayley Atwell, que viene como Peggy Carter en su rol de Captain Carter. La Jonah Lynch, que es Maria Rambeau en Captain Marvel. Acá es Maria Rambeau, Captain Marvel. Anson Mount vuelve como Black Bolt después de la fallida Inhumans.
Y escondiendo su fabuloso pelo de Captain Pike.
Sí,
bajo la máscara.
Sin decir una palabra, pero aún así siendo bastante.
No, dice I'm sorry.
Pero la verdad que bastante carismático, igual con la cara que pone Guacho.
Qué hombre.
John Krasinski, inesperadísimo como Reed Richards, pero bueno, todo el mundo era el cast.
Era el fancast, sí.
Era el fancast. Y él, como la cereza del postre, tenemos a Charlize Theron como Clea. O Clea, no sé cómo se pronuncia.
Creo que es Clea. Y el cameo de ¿cómo se llama?
De Bruce Campbell.
Sí. De Bruce Campbell, el gran amigo de.
Que si es una película de Sam Raimi, no puede no aparecer Bruce Campbell. Lo que no sé si, me parece que no está Ted Raimi, el hermano que también suele aparecer. La música la hace Danny Elfman, que tampoco merece mucha introducción, no necesita introducción, gran señor. Sobre detalles técnicos, también de Waldron trabajó bastante con Noel Lee Solsen y con la gente de con Jack Shea, porque es el escritor de WandaVision, o sea que sí, está como a propósito hecho para enganchar con la serie y no que la serie se afecte por la peli, pero sí que la peli siga la idea de la serie.
Sí, es que la peli no existe sin la serie.
Tal cual.
O sería algo completamente distinto.
Por eso, es como que respetaron mucho la idea de la serie y trabajaron en conjunto para hacer la peli. Era muy importante para Liz Olsen también, o sea, no repetir cosas que hayan pasado en WandaVision, sino que lo que pasa acá sea una evolución del personaje. Y y una cosa que dicen es que Waldron, entre otras personas, él quería hacer unos Illuminati con Namor, que es Namor, es un personaje en los cómics. Pero se supone que no, esto nos tomémoslo con pinzas, porque esto lo leí en una trivia en IMDb, y andás a ver quién lo escribió. Se supone que no lo dejaron porque Marvel tiene otros planes para el personaje. Y bueno, Waldron dice que querían incluir a Klee en el film, pero sentían que tenía que resolver ciertas cosas antes, que ahora lo voy a hablar, para que aparezca, por eso lo pusieron como en la escena de créditos.
Exacto. Vamos a arrancar por un concepto general de la película, cortito y sin ahondar. Bueno, las invitadas primero y en orden alfabético, Agustina.
A ver, como ya dije, la película me gustó, no puedo decir lo contrario, pero no me fascinó,
ajá,
como a lo mejor yo esperaba. Me gustó el argumento, creo que es muy sencillo, o sea, no sé, va por las ramas, no es complicado de entender. Creo también que las motivaciones de los personajes, sobre todo las de Wanda, son muy humanas, muy entendibles. Bueno, la dirección también de Sam Raimi me gustó, o sea, de Sam Raimi.
Bueno, como concepto general creo que está bien. Te gustó, pero tampoco te maravilló. Después entraremos en detalles.
Ah, dale.
¿Te parece?
Sí, sí.
¿Vicky?
Bueno, a mí me gustó en general, pero tiene algunas cosas que me parecieron que estuvieron muy mal llevadas y como que salí en el cine como medio analizándola. Fui con una amiga que también le gusta mucho, entonces la salimos como analizando la película y estamos, ¿nos gustó o te nos gustó? No nos terminaba de cerrar. Pero pensándola y digiriéndola los otros dos días, como bueno, me gustó, pero también siento que hubo personajes y cosas que no me cierran. Pero en general me gustó.
Bien. Bueno, yo es entretenida, es dinámica, es muy comiquera, me entretuvo, estuve feliz dentro del cine y salí feliz. Es 100% Raimi en lo visual, en el humor, pero al mismo tiempo sigue siendo una película de Marvel. Y acá, a mandar a cagar a los que dicen que todo lo de Marvel es hecho con un molde corporativo. Sí, es un producto corporativo, pero hay lugar para directores como Taika Waititi o Sam Raimi. Y entiendo que hay gente que dice que tiene poco de multiverse, pero yo creo que tiene lo suficiente porque primero es Doctor Strange. Es una película sobre Doctor Strange. Agradecé que como agregado es el primer rol cinematográfico grande de la Scarlet Witch, cuando era un personaje de muchos en las películas de Avengers. Acá es una de las antagonistas principales, la antagonista física principal. Pero eso es más o menos mi concepto general. ¿Vos hacés?
Bastante similar, me gustó, me sorprendió muy positivamente, porque yo, o sea, si bien le tenía bastantes ganas por los trailers, es como que no se da mucho que esperar. También parte porque Marvel tiene esta cosa de que te cuenta poco realmente qué pasa. Y después te suele dar vuelta un poco el tablero. Me gustó, la verdad, que Raimi haya hecho una película de Marvel, pero suya, con todas sus cosas características. Me gusta y me parece que es bastante redonda. Una peli que no se me hizo, por ningún momento se me hizo lenta. Sé que las dos horas de la peli están justitas, perfecto. De hecho, pensé que cuando antes de verla pensé que iba a ser tipo 2 horas y media a lo No Way Home, pero no, 2 horas está perfecto. Y en general, la verdad, me pareció bastante buena. Sí, sí.
Bien, y ahora, bueno, sí, entremos con las cosas que no nos gustaron y la que se está mordiendo la lengua es Vicky.
Sí, bueno, a mí cosas que no me gustaron. Creo que lo principal que más me jodió, y ahora lo pasé lo mismo porque hablamos, fue lo de Black Bolt. La muerte de Black Bolt me pareció muy estúpida y me dejó tipo de Juan Jeringada, que me quedé como 15 minutos pensándolo y la miraba a mi amiga y decía, esto está muy mal, después te explico por qué. Y como creo que usaron el recurso de querer introducir estos personajes, porque después seguramente más adelante va a haber una película de los Inhumanos o una serie.
No, es que ya hubo una serie y no anduvo, no sí, creo que vuelvan a aparecer.
No, yo creo que sí van a hacer una serie, pero mejor.
Pa, no.
Van a presentar.
Con por ahora, con Anson Mount, lo dudo, está muy ocupado con Star Trek.
No, con eso no, pero lo van a buscar de alguna manera, lo van a volver a traer porque tienen Secret Wars.
Sí, pero no sé. Sí, es posible que Krasinski vuelva como Mr. Fantastic, es muy posible que Xavier, si Stuart vuelve como Xavier, vuelve para ser un Xavier del futuro, algún estilo. No creo que se aten a que el Xavier permanente del presente sea él. Estos son cameos en realidad, no creo. Pero bueno, a vos no te gustó, te dolió la muerte de Black Bolt.
No, Me dolió porque me pareció estúpida, porque según lo que a mí me contaron, yo pensaba que lo conozco mucho, pero me contaron que es súper como estricto con su poder, porque sabe que se le abre la boca y chau, puede matar a media humanidad, y que se descontrola así solo porque se le taparon la boca, es como me hizo mucho ruido.
No, el loco
y...
es estricto, pero el poder tiene un límite, tiene que salir por la boca. Sí, y si justo estaba hablando y se la borraron, pasó eso, qué sé yo.
Sí,
igual no viste como meter ese ruido algo que sí, no sé, no me convence del todo la idea.
Es como raro, digamos, que tipo le rebote de la boca y le explote por el otro lado. Pero bueno, es uno, es Sam Raimi, dos
es Wanda.
Es Wanda. Se supone que es tipo lo que ella piensa y tiene ganas de hacer, se hace porque es.
Porque manipula la realidad. Siempre lo dice.
Manipula la realidad. Sí, eso yo lo entiendo. O sea, vengo bancando que ven que Wanda mate a todos desde que apareció en el otro, yo estoy como que manda a todos. Como mata a todos. El meme ese Wanda mata a todos. Esa era yo. Porque es una de mis personajes dentro de los cómics que más me gusta y lo he leído y entiendo su motivación y entiendo de dónde viene toda su bronca y su odio y bueno, su más allá de la historia de WandaVision, todo. Si ves las películas del MCU decís, y medio sola la dejaron, como que todos se la dan las manos y se fueron a la mierda y a la piba nadie fue a llamarle y decir, che, ¿no querés tomar un café y hablar? Porque cuando lo enfrenta Strange y le dice eso de vos, yo le tuve que volar la cabeza a la persona que amaba, que básicamente lo tuvo que hacer, tiene razón. Entonces es como,
igual que te pase eso,
el camino de Charles me encantó, porque bueno, la música, todo, pero también cuando lo mató fue como, me resultó medio extraño. Pero ese estilo de cosas. Después toda esta histeria que hay de que porque no apareció Iron Man o Tobey Maguire, eso me parece re estúpido que estén enojados por eso, porque era obvio que no iba a aparecer.
No, y bueno, y ese tipo de muertes eran obvias que iban a pasar porque es Sam Raimi y así labura el loco.
Sí, digo. Sí, no, eso era mi quejo porque me encantó. Es más, yo justo el viernes que fui a verla, mi compañera de trabajo me dice, no, porque mi nene está hablando de la física cuántica, no sé qué, tiene 6 años el nene, pero no sé. Le dio por la física cuántica, entonces yo le comento, ahí está, es una película que viaja en el universo, qué sé yo, cuando la vi, hoy le dije, ayer el lunes, le digo, no, mira, no lo lleves a tu nene, porque no.
Bueno, pero por eso hay que ver las calificaciones, por algo esta la PG-13.
Por eso le dije, ponele la de Spider-Verse en dibujitos, que esa es.
Nada va a superar la vez que estoy mirando la película de Hulk con Eric Bana. Y en el medio de la película entra un padre con un adolescente y en la pantalla está Eric Bana de espalda en culo y se dan media vuelta y se van.
A mí me pasó en Deadpool eso. Tipo, fui a ver Deadpool, creo que era 2, y había una señora con un nene y yo entré con mis amigos y dijimos, esto a la media hora se van. A la media hora empieza la película y se van. Porque...
Pero es que son bobos, dicen, superhéroe, nene.
Obviamente se levantó y se fueron, tipo 15 minutos de película y se fueron porque era todo sangre. Pero bueno, qué sé yo, la gente es
media. No le prestas atención a las cosas. ¿Con qué más quedaste desconforme, Vicky?
Yo creo que quedé disconforme con esa parte que le hicieron a los cameos. Por más que más adelante yo creo que van a utilizar, como decís vos, a los Fantastic Four, va a aparecer también Char seguramente. En mi corazón yo esperaba que algo más de los X-Men hubiera. No hubo, pero bueno, entiendo que capaz lo dejan más para adelante, y sí, no, creo que eso es una de las cosas que más me jodieron, eso, después, qué sé yo quedé como que Wanda se murió, y bueno, la otra vez hice el podcast mío con mi amigo, y me dice, no se murió, me dice mi amigo.
Nadie se muere,
me dice, entonces como ahí dije, no, sí, tenés razón, pero me había
señora, usted lee cómics.
Sí, pero bueno, qué sé yo, malo que te firmo un contrato y te dice,
yo tengo
una consulta, sí. A ver si ustedes dos me la pueden resolver. Yo soy una creadora de TikTok que es judía y habla mucho de cómics por los orígenes judíos, qué sé yo, y se refiere a Peggy Carter como nazi.
¿Me puede explicar
por qué? Porque la pide como nazi, y yo no entiendo.
No, lo único que te puedo explicar es que esa mina de TikTok es estúpida, nada más.
Me perdí de algo.
Si Peggy Carter luchó al lado de los aliados, ¿cómo va a ser nazi?
No sé, pero parece que
hay gente distinto. Que se pone a hablar de cosas que no saben.
Onda, ¿no vio también la serie de Agent Carter donde luchaba contra Hydra, la puta madre? O sea,
claro, o sea.
No sé, según ella es nazi, no sé por qué. O sea, no entiendo. O sea, cuando empezó a decir sí, porque disfruté que la corten por la mitad porque es una nazi.
No, pero es estúpido.
¿Qué pasó? Wow. Ojo, que, y te juro que empecé. No leí algún cómic en donde dicen no, que no, Peggy no era Hydra
no,
y era.
No,
era
no, es tarada, o sea.
No, tengo idea, pero la verdad que sí, no. Es, habría que ver qué quiso decir, pero la verdad que no tienes.
No, ¿vos, Agus, qué cosas encontraste que no te convencieron?
Coincido con Vicky. Entiendo que la aparición de los Illuminati son cameos, pero no me gustó que personajes tan poderosos como Reed Richards, como el Dr. Xavier, como Black Bolt, o sea, Wanda los haga puré así en un minuto. Entiendo que el objetivo es mostrar de Wanda cuando se pone loca, rompe todo, pero no me gustó. Entiendo que, por ejemplo, como recién decían, yo creo que va a volver el Red Richard de John Krasinski. Yo, de hecho, ya cuando Mordo lo va a llevar a Strange con los Illuminati, yo ahí me agarré la cabeza, los pelos, porque digo, los Illuminati. Y cuando apareció John Krasinski, medio que pegué un gritito. Fue el cameo que más me gustó, porque...
Yo antes de eso, cuando mostraban gente en las sombras, dije... ¡Ay! ¿Aquel será Namor en tanga?
Casi.
Quiero decir, no, entiendo que son cameos, entiendo que no está acabado la historia de esos personajes.
Digamos. No, los de esos me parece que sí. Los de sus otras versiones claro, capaz sí, que no.
Lo que voy es que puede aparecer un Red Richards alternativo, un Black Bolt alternativo. Yo creo que va a aparecer un Charles Xavier también alternativo en la Tierra 616, que es donde transcurre el MCU, pero con otro actor, porque también ya te establecen que el Charles Xavier que conocemos nosotros de las películas de Fox es de otro universo, y aparte que el actor Patrick Stewart ya es un tipo grande. Y
no está para seguir tanto tiempo.
No me gustó tampoco la escena en donde Black Bolt mata al Strange de su universo, que había sido corrompido también por el Dark
Bolt. A mí me pareció genial.
No, a mí no me gustó, porque si uno ha leído cómics de los Inhumanos, los poderes de Black Bolt no funcionan así. O sea, si Black Bolt en un cómic hubiera dicho esa palabra sorry, como se la dice Strange, hubiera matado a todos los que estaban ahí.
Bueno, pero es un universo alternativo. Diferentes versiones de los personajes tienen diferentes niveles de control y de poder.
Claro. ¿Qué sé yo? Yo hace poco leí, en realidad volví a leer porque lo había leído hace unos años y conseguí el cómic en formato físico, Inhumanos de Paul Jenkins, que es un pedazo de cómic. Y ahí donde vos realmente sos consciente del peso que carga Black Bolt, no solamente con sus poderes, sino lo que es garantizar la seguridad de su pueblo, de los humanos.
Pero es que, perdón por interrumpirte, pero si nos vamos a sostener a qué son los cómics, Doctor Strange no precisa unos anillitos para hacer magia.
Claro, pero claro. Es como que, no sé, es como que yo no sé, como desde Disney un ensañamiento con los Inhumanos, porque les hacen una serie re chota. Ahora lo traes de vuelta al personaje, pero lo matás en 2 minutos. Es como, dale. ¿Qué
yo creo que lo importante que hay que entender es que esta es la película de Doctor Strange, no la película de los Inhumanos, claro, o de los Fantastic Four. Esos personajes estaban ahí como fanservice para aparecer y explotar, digo.
Pero bueno, es como que me acuerdo estar en el cine y decir, pero qué, ya está. Esto era todo. No sé, ¿qué yo esperaba? Una escena de lucha más igualitaria, por decirlo así. Otra cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo, que es lo que decía recién Vicky, eso de Wanda matarlos a todos. Yo no estoy de acuerdo porque si Wanda mata a todos, después ¿cómo la haces para redimirla? Porque Wanda no es una villana. Y acá sí voy a los cómics. Wanda es un personaje muy complejo, carga con un montón de traumas familiares, con el padre, con el hermano, con la pérdida de los hijos, con enamorarse de una, de un sintetoide. Y ella siempre, que se ha mandado sus macanas, siempre después ha tratado de arreglarlas.
No, y a ver, todos los personajes en los cómics, una u otra vez, han sido manipulados o han sido corrompidos o han sido villanos. Eso no, nadie está libre de eso. Ni Cap, ni Iron Man, ni quien sea, ni Saber, ni quien sea.
Yo como que lo analizo de, está bien, una cosa son los cómics, que tienen otra continuidad, es otro formato, otro medio totalmente diferente. Pero en este caso, en las películas, me parece que es demasiado y vos la convertís en una villana hecha y derecha. Es mucho más difícil después volver atrás.
Está bien. Y yo entiendo igual que hay una diferencia importante, que, por ejemplo, Tony Stark, la cagada que se manda creando Ultron, es propia y es consciente. Sí. Wanda acá está directamente afectada por trauma y manipulada por un libro maligno sentiente.
Por eso creo que lo del Darkhold estuvo muy bien trabajado, porque te da una justificación de decir, bueno, no es que lo hace porque se le canta. De eso de, bueno, sí, que los mate a todos, sí, pero después tenés que justificarlo. Ella mata a los Illuminati de otro universo, entonces es otro universo. No es que mató al Strange de su realidad, o al América Chávez.
Aparte tampoco es ella, per se.
Claro. Y otra cosa que no me gustó fue cómo solucionaron el tema de América Chávez. O sea, una chica que tiene un poder que no puede controlar porque es demasiado para ella. O sea, convengamos que es, primero, que es una adolescente. Segundo, que desde que es chiquita que está sola. O sea, sola viajando por el multiverso teniendo que arreglársela por su propia cuenta.
Una reseña que me decía es, ¿cómo está limpia?
Claro. Y esa escena de el Doctor Strange zombie diciéndole, tipo como un eslogan, tipo, no, vos podés, porque en el fondo usa tu corazón, usa la fuerza de tu corazón, y ya ahí la piba ya de golpe se levanta y sabe manejar sus poderes. No me gustó cómo lo trabajaron. Me hubiera parecido mejor, por ejemplo, que ella misma, ante esa situación de peligro, de presión, hubiera dicho, no, yo puedo. Y ahí hubiera solucionado todo.
Está bien, pero ahí creo que ahí volvemos al hecho de que es la película de Doctor Strange y no la de ella. Ese momento se trata más de Doctor Strange diciendo, más allá de lo que le dice Wong, el tipo en el que más confía en el mundo, es diciendo, no, yo no tengo que agarrar el poder de esta chiquilina, porque ahí es cagada. Es sobre él. La película se llama Doctor Strange.
O sea, va por ese lado justamente. La idea es, ahí es más el, como decís, Magnus, el crecimiento de Doctor Strange como personaje. Y un poco, en realidad, hay un foreshadowing de que América puede, digamos, está muy cerca de poder controlar su poder, que es cuando ella golpea y rompe el policarbonato del cubo ese donde está encerrado en cosas. O sea que está como, tiene sentido interno dentro de la película.
Pero todo está bien, a cada uno le pegan las cosas de manera.
A mí me pasó lo mismo que a vos. La resolución del conflicto se me hizo muy media estúpida. Es más, si salimos con mi amigo y dijimos a dos que nos parecía media tirada de los pelos, como, bueno, hay que resolver el conflicto, vamos a decirle que tiene su poder interior y puede pelear contra Wanda. Bueno, que en realidad no pelea porque no le puede ganar, obviamente, no. Pero la derrota de otra manera, ¿no? Pero
que la manera en que la derrota me parece muy creativa. Claro. Pero, ¿a ustedes les gustó Into the Spider-Verse?
Sí.
Esto es exactamente como Miles se pone los pantalones al final, porque le dicen que él puede. Es exactamente lo mismo.
Sí. También pasa que... me estoy confundiendo. Vos dijiste...
No, estoy diciendo Into the Spider-Verse, la animada.
Esa me encantó. Por ejemplo, y esto yo lo reconozco, ¿no? A mí me gustó mucho más No Way Home.
No, pero está bien. Pero hablando de cómo el protagonista, que en este caso no es protagonista de América, pero cómo el héroe joven inseguro dice, yo puedo. Sí. Es exactamente lo mismo con Miles.
Sí, no sé, capaz que como que en en el caso de Into the Spider-Verse, capaz que es más orgánico, se siente más orgánico.
Está bien, de vuelta, diferentes guionistas y diferentes directores van a hacer que las cosas no lleguen de misma forma, pero yo creo que esto es un tropo clásico en las películas, no solo de superhéroes, las películas de héroes, punto. El yo puedo, pero bueno, está, se ve que en algunos casos funciona mejor para otros. No estoy diciendo que tienen que hacerme caso, simplemente estoy poniendo ejemplos en donde creo que se hizo lo mismo y que bueno, quizás sí les gustó y acá en este caso no.
Es el camino del héroe básico, manual 1 de guión.
Sí, sí.
Claro. Entonces, es así. pero sí, a mí eso me jodió bastante también, me acuerdo, que piense.
Bien, ¿algo más que no te haya gustado que puedas destacar?
No, después todo lo demás me aparecieron las actuaciones, me parecieron impecables, la verdad.
Bueno, entonces vamos después cuando hablemos de lo que nos gustó, entonces.
Sí, eso se ganó mi corazón.
Bien, ese, vos, ¿qué cosas le encontraste que no te gustaron?
No mucho, honestamente. La verdad que se me hizo muy llevada la peli. ¿Qué sé yo? Estoy pensando. Sí, es como que no hubo nada que me saltara como. Que fuese, no sé, me saltara como algo. Digamos que me resultaba muy negativo. Que dijeron, no sé, esto no tiene sentido interno dentro de la película. O qué sé yo. Pensando que capaz una cosa que con ese antes me gustó un poco más, que en realidad tiene un poco más de conexión con Doctor Strange 1, es me hubiese gustado más un poquito más de Morbo, porque okay. Es un personaje que por algunas cosas que tiene el trailer parecía como que iba a ser el Morbo central, digamos, que estaba, no sé, de alguna manera aliado con los Illuminati y lo quería hacer cagar fuego Strange, que tendría mucho sentido. Pero no, este es otro Mordo, que también tiene sentido que sea otro Mordo, pero bueno, esperaba eso. Y lo otro, bueno, que eso es un. Que lo hablamos antes, pero es una pelotudez olimpia, que es que en el universo 616 sea el estándar del MCU, cuando tendría más sentido que el MCU sea parte del multiverso de los cómics.
Sí, aparte, el MCU ya tenía una designación para los cómics, que es el 199999. Igual puede ser dos cosas. Uno, que sea una mala nomenclatura de los del 868, uh-huh. O que hay un multiverso de multiversos.
Sí, que es lo que hizo DC en Convergence. Sí.
Entonces, capaz que este es el 616 de ese. Es eso es flor de chotada. Sí, es quejarnos de llenos.
Es quejarnos llenos completamente. Sí, no tengo, no hay nadie más ya tipo saltado como. Che, esto no me gustó para nada. Salud, pequeños detalles.
Yo tengo un par de cosas chicas también. La primera es que si bien no tengo problemas al saber que es una película de Sam Raimi y al saber para qué están puestos ahí los personajes, no tengo drama con las muertes de los Illuminati como son. Incluso un personaje como lo que me gustan los X-Men y con lo que me gusta Patrick Stewart, que le hundan que le doblen el cuello así. Sí me parece un poco de golpe el body horror.
Es un choque un poco.
Yo entiendo que, no digo que no lo pusieran, porque aparte de vuelta, Raimi, pero sí creo que, por ejemplo, antes de llegar a ese universo, mientras escapan por otros universos, podrían haberse apoyado un poquito más en mutaciones raras y cosas, jugar un poco con lo raro, antes de que de repente le borren la boca a un tipo y le explote, al otro lo conviertan en tallarines. Creo que es como de 0 a 100 en muy poco tiempo.
Pues
después, no me gusta el tema de que viajar entre universos sea algo tan grave, tan cataclísmico y difícil. ¿Será porque estoy acostumbrado a los cómics en donde tipo es jueves y vamos a cruzar de universo? O en Star Trek, que tipo dicen, aprieto un botón y estoy en el universo espejo. Quizás esto es algo que cambie de acá en más gracias a lo de Loki y bueno, y al final de la peli en que Clea le dice, che, hay otros dos multiversos que van a chocar. Clea obviamente puede viajar entre universos.
Sí, o capaz que no es que necesariamente, eso es una cosa que no queda claro, pero a ver, capaz que no es que necesariamente viajar entre universos sea causante de incursiones, pero los Illuminati piensan que sí.
Sí, no, y bueno, o quizás la forma en que quiere el Darkhold que Wanda lo haga,
claro,
es otra. Por cierto, el Darkhold no existe más en todas las realidades y la prisión de Agatha era creada por el Darkhold.
Ah, ese detalle se me escapó.
Así que bueno, quizás la serie de Agatha empiece con Agatha.
Claro, pero era una serie de Agatha, ¿verdad?
Sí.
¿Y yo pensé cuando destruyó todo, lo pensé, dije, pero Agatha, cuando haga esto, no se le va a salir el hechizo, lo pensé, pero no lo asocié a eso, como lo pensé de otra manera, y dije, como dije, Agatha se le va a deshacer el hechizo que la tiene prisionera, y después como que se me fue. Pero lo pensé, pero por un segundo.
Y lo último que tengo para comentar es algo que lo vengo arrastrando desde la primera película. Doctor Strange no encuentra la forma de... Y creo que le pasa más en Doctor Strange que en otras películas donde aparece el personaje. Doctor Strange no encuentra la forma en que hacer que la magia sea mágica e interesante. Porque en la primera era Kung Fu mágico. O sea, el 90% de la película están saltando entre el Nueva York espejo ese raro, pegándose patadas y saltos de película de Kung Fu mágico.
Sí.
Y en esta es Green Lantern o telequinesis de colores el 90% del tiempo.
Sí, o sea, no tira en ningún momento, no tira un
En algún momento mete. Hay un momento en el que ataja un auto. O algo con un portal y un demonio que se lo come. Pero es de vuelta al portal. Eso de hacer de Doctor Strange el teleporter del MCU.
Sí. Como...
va a llegar Magic en los X-Men, los mutantes, y va a decir, ¿pa' qué vine?
Sí, es verdad. Eso es un problema que tiene, que le falta... que es lo que, bueno, comentábamos el otro día en...
Con Moon Knight, que Moon Knight lo místico lo hizo mucho más interesante.
Claro, Moon Knight, la magia es ritual, es parte de... Tiene toda esa connotación. Acá en magia es tirar rayitos y poderes, nada más.
Hasta WandaVision.
Sí, WandaVision
lo hace más interesante, lo mágico.
Me hiciste hablar una cosa que sí me chocó y me pareció bastante pelotuda, que es esta cosa de, pues existe la magia tipo de sorcery y la magia de brujería, digamos, como cosas separadas y opuestas, y es como, ¿por qué?
Bueno, tipo, pero no, un mago es un sorcerer con un sombrero, ya lo dijo.
Es verdad,
lo dijo. La diferencia entre magia y hechicería.
Pero es como dicen, o sea, brujería es la cosa mala, y lo que hacen ellos, digamos, de sorcery es bueno, y es como... Y no, en ningún punto, ni siquiera en WandaVision te van a entender que existe esa división del todo.
Lo podrían hacer.
La humanidad, chicos, a ver.
No, obviamente.
Las brujas eran malas y los hechiceros o los curanderos que te daban plantitas eran buenos, pero las brujas eran las malas.
En realidad, igual depende. Si nos ponemos en histórico, depende del contexto sociohistórico. Casi todos eran malos, o no, o sí, o depende. Pero es notable que me chocó que en el MCU lo pongan así como... Sí, sin mediar palabra, brujería y sorcery o magia, sí, digamos. Y son como esas dos vertientes.
Sí,
y como,
sin hacerlo...
Me parece que cae un poco en el tropo, pero no voy a decir lo que pienso. En el tropo de que una mujer con demasiado poder se le va de las manos y se vuelve loca. En cambio, Doctor Strange siempre tiene un cierto control. A mí me parece que en este caso lo solucionaron muy bien con el tema de no, Wanda en realidad está poseída por el Dark, con eso se volvió loca.
No, igual
la escena final, sobre todo, te da a entender que, bueno, como dijeron, estar el Dark tiene un precio. Y para Wanda tiene un precio para él también. Y ahí hay que ver cómo.
Yo no creo que en este caso se caiga en ese tropo de mujer con mucho poder mala, porque desde la primera película de Doctor Strange, The Ancient One es una mujer. Será Tilda Swinton, que es como se llama, andrógina, pero es una mujer. Y por otro lado, vemos varias versiones de Strange que se pasaron de rosca también.
Es un tropo muy común, pero que acá lo manejaron dentro todo bien.
Ojo, le estábamos encajando 868, pero es 838.
Me parecía.
Pero no, sí, sí. Y estaba buscando si tiene algún significado particular para Marvel, y no,
sí tiene un significado de lo que es angelología y todas esas porquerías. Es un número bueno de good times and unexpected abundance, pero quién sabe.
Hay algo respecto a Wanda que no sé si decirlo ahora o esperar un poco más sobre el desarrollo del personaje.
Si es algo que te gustó, dale nomás y seguimos de largo.
En realidad no es algo que me gustó, es algo que algo que observé respecto a Wanda.
Ok, sí.
Ustedes no sé si fijaron cuando ella va a la montaña, ¿cómo se llama?
Wundagore, donde nació en los cómics.
¿Cómo se pronuncia?
Wundagore, creo.
Wundagore, ahí está.
En los cómics es donde nacieron ella y Quicksilver.
Claro. ¿Ustedes se fijaron que en esta como estatua que había de ella, que parece una medusa, estaba ella, pero también estaban al costado los dos nenes, sus dos hijos?
Ahora, los nenes, yo en uno de los dos vi a un faraón y pensé que era una referencia a Khan.
No, yo recuerdo que enseguida vi la escena que ella está como acariciando una de las figuras de los hijos. Yo le vi como una capa y yo le dije a mi amiga, es el Wiccan de la capa.
Puede ser.
Entonces, yo dije, o sea, ya de entrada eso te marca que desde hace miles y miles de años se establece que está ella como Scarlet Witch, pero tiene dos herederos. Y algo que también me llamó mucho la atención, que no sé si usted lo, que me parece que tiene que ver, ahí digo sí, con el desarrollo emocional del personaje, que la Wanda de otros universos tenía a sus dos hijos, pero ya no tiene a Visión. O sea, Wanda ya superó el duelo de Visión, que es básicamente todo lo que trata WandaVision, ella lidiando con ese duelo.
En realidad no sabemos, no estamos seguros si en ese universo existió
Vision. Pasó lo mismo, ¿no? Claro, no podemos ser seguros.
A mí me llamó la atención que...
De hecho, no hay mención de Tony Stark.
Claro, a mí me llamó la atención que te muestran a ella con sus dos hijitos.
El tema es que no hay tiempo de mencionar mucho.
Obvio, claro. Por eso.
Pero lo que voy a decir, me da la sensación de que lo que tú estás queriendo decir es, bueno, ella ya, digamos, superó a Vision, pero ya no va a haber una Wanda sin Tommy y Billy. O sea, ya no podés pensar una Wanda sin sus hijos. No solamente porque es el hilo conductor de todo lo que ella hace en la película. O sea, es muy humana su, ¿cómo se dice?
Sus reacciones.
Sí, sus reacciones no, lo que la motiva, sus motivaciones son muy humanas. Sí. Ella está buscando a sus hijos. Y no importa, como le dice Strange, no, bueno, pero los creaste con magia. No sabemos hasta qué punto.
No, y además probablemente Wanda de este universo, del 616 del MCU, podría haber superado la pérdida si no tuviera al Darkhold haciéndola soñar todas las noches con eso, claro, y haciendo que le hablaran todo el tiempo. ¿Así?
Sí, exacto. La verdad que todas las escenas, ella está con los nenes, sobre todo cuando los arropa en la cama, como en el final de WandaVision, que le dice... como una familia para siempre, yo me acuerdo, la vi, me mató, porque realmente te llega el dolor de ella, de decir, loco, denle un poco de felicidad, déjenle tener aunque sea a sus hijos. Sí.
Es cuando ella sueña eso y se despierta,
fuerte,
es durísimo.
Es durísimo.
Y por encima se despierta sola en la cama, es muy heavy, está muy bien hecho en ese sentido.
Yo te he leído también los cómics, sobre todo. También en los cómics es muy triste porque ella pierde a sus hijos, después los reencuentra. O sea, pero son sus hijos, pero no son sus hijos al mismo tiempo. Y la relación que tiene con ellos no es capaz la que ella realmente querría, pero lo tiene que respetar porque son dos chicos ya que toman sus propias decisiones. Me parece que esa es la línea que probablemente van a seguir en el MCU. Va a ser también re triste de ver esto. Porque ella va a encontrar a sus hijos, pero no es que se le van a ir corriendo a los abrazos, ay, mamá, a ver, volviste. No va a ser así.
No, pero bueno, quién sabe, si se supone que los hijos son más que una creación de la magia, como en los cómics son almas reales que encarnan esa creación, bla, 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 eventualmente puede haber una forma de que los recupere en el MCU central. Ojalá que se pueda. Por otro lado, también es cierto que las películas no funcionan de la misma forma que los cómics, y ahora tuvimos a Elizabeth Olsen, pero quién sabe si el día de mañana ella no se pudre de hacer el personaje, o por otro compromiso no puede, y pasan quién sabe cuántos años antes de que hagan algo con ella. Lamentablemente, hay personajes que van a quedar por el camino en el MCU porque no se puede todo. Ya es suficiente todo lo que tenemos. En la vida podemos imaginar un universo de cómics en cine adaptado con tanta interconexión y tantos personajes yendo y viniendo. O sea, es una locura.
De hecho, a mí, por ejemplo, mi hermano no es fan. Y lo que sabe, sabe por mí, porque, digamos, yo le cuento. Y un montón de veces me dice, no, yo esto no lo veo porque yo tengo que entender 300.000 cosas para ver y qué sé yo. Y que yo le explico, pero como al mismo tiempo, como no.
Sí, que es paja, que yo vi un par de quejas de gente, pa, no, me embola, porque no. Y bueno, está, iba a decir macho, pero justo fue una amiga. Y bueno, está, no todo es para todos.
Claro.
O sea, yo porque una vez cada 4 años mire 5 partidos de la selección de fútbol de Uruguay porque hay mundial, no me voy a quejar porque el fútbol el resto de mi vida no me llama la atención. No es para mí.
No, claro.
Y al mismo tiempo,
que no es para todos.
Y a ver, yo soy fan de esto, soy fan de Star Wars, soy fan de Marvel, que yo, de Star Trek, voy a mirar todo, pero por ejemplo, no soy gran fan de Stargate, aunque me guste. Entonces, si el día de mañana sale un producto de Stargate que necesita que yo haya visto todas las series, y vi casi todo, no vi todo, yo no voy a llorar por eso, porque claro, no soy el fan. Dejen que haya cosas para fans.
Aparte, está mucho esa queja de, ay, pero tenés que ver esta serie para entender la película. Bueno, viene que establecer así, si no te gusta, lo lamento.
Exacto. Claro. Y además no es tan así. A ver, te perdiste un par de pelis. A ver, lo cierto es que para ver esto alcanza con ver WandaVision y la Doctor Strange 1, y bueno, y Endgame y eso. Pero se supone que si estás viendo estas cosas, por lo menos Infinity War y Endgame las vistes. Y si vas a ver Doctor Strange 2, bueno, espero que hayas visto la 1. Pero WandaVision al final no es tan necesaria. Va a resonar mucho más con vos si viste WandaVision.
Pero te explican más o menos qué pasa, te das un muy breve resumen.
Exacto, y si viste Endgame, más o menos sacas. Y si no, te sentás y mirás uno de los 800.000 resúmenes que hay en YouTube.
Sí, sí.
Wikipedia hay una Wikipedia, claro, que te cuenta toda la película.
Si a vos no te interesa ver esas cosas para entender esto, es que en realidad tanto no te interesa el género. Claro. Y está perfecto. O sea, pero deja que los demás disfrutamos de este nivel de interconexión.
Exacto, es lo que jode, que qué sé yo.
Voy a seguir yo con las cosas que nos gustaron de la peli. Para empezar, creo que el humor está bien medido. Yo soy conocido acá en el podcast por a veces llorar cuando el humor está mal puesto en las películas de MCU.
¿Como cuál película? Ahora
Ant-Man 2, por ejemplo, Ant-Man the Wasp.
¿Para vos tiene humor?
Me parece que está demasiado, no está bien puesto. O Iron Man 3, en la que permanentemente es, soy Tony Stark, estoy sufriendo de estrés postraumático, qué horror. Chiste de Tony Stark, es borracho y bobo. creo que hay películas en las que no ponen bien el humor.
Eso es cierto, tiene un humor muy medido esta peli. Pero porque también es una película de terror.
Bueno, no, ahora voy a eso. Es muy Raimi la película. La película no es una película de terror. Yo realmente no sé quién podía pensar que la película iba a ser genuinamente una película de terror. No importa que dijera en las entrevistas, esta va a ser la primera película de terror del MCU. Si alguien realmente lo creyó, tengo buzones para venderle. Esto iba a ser una película de superhéroes mágicos con elementos de terror.
Sí, sí.
Porque no iba a dejar de ser el MCU. Nunca iba a ser una película de terror con rating R o algo por el estilo. No, iba a ser una película con alguna cosa medio jodida, pero hasta el punto en que lo pueden marcar con el rating este. Sí, porque el MCU sigue siendo una franquicia, por lo menos en el cine, dedicada a un público bastante general. Entonces, no creo. Tiene elementos de horror. Después, me parece que maneja muy bien la acción, más allá del problema que pueda tener con los tipos de magia que hacen. La secuencia inicial en el vacío entre dimensiones, huyendo del Yumagorat, es muy linda. Y la parte con el bicho y el ómnibus y todo en la calle de Nueva York está muy bien también. Buena película de superhéroes, buen balance entre estoy peleando contra el bicho, pero tengo que salvar
a los civiles y todo, está muy bien. Linda colaboración entre el doctor y Wong, etcétera.
Me gustó mucho que, o sea, que se muestre más los poderes de Wong, que no sea solamente el compañero de Doctor Strange, el patiño.
Y aparte, que por suerte ya desde la primera no lo era.
No, y pero aparte, tanto en No Way Home como en esta, Wong es la voz de la razón. Es la única, sí, persona que dice, no, pero no podemos hacer esto.
Hasta que al final no lo es. Y le toca a Strange decir, no, no voy a agarrar el poder.
Sí, sí.
Lo que me lleva a lo siguiente que me gustó, que es el arco del Doctor. Vi que alguien dijo, esto no parece una película de Doctor Strange. Y lo dijo un guionista de cómics. Lo cual me lleva a pensar, a dudar de sus habilidades. Pero bueno, como decíamos, con ese escribió X-Force. Tampoco que sea...
En los 90.
¿Quién fue?
Fabián Nicieza. Bueno,
Fabián Nicieza, es argentino. Fabián, si nos estás escuchando, dijiste una pelotudez. Y vos nos entendés, lo digo así. No, a ver, el villano principal, más allá de que el villano físico sea Wanda o el Darkhold, el villano principal es la arrogancia, el ibris de Strange.
Sí, sí.
Y a lo largo de la película aprende humildad, hace las paces con el pasado, lo cual está puesto casi que con crayola gruesa en la pantalla cuando arregla el reloj al final. O sea,
es un momento sublime. Porque
falta que guiñe, sí, a la cámara y diga, ¿vieron? Estoy aprendiendo.
Claro, o sea, es la forma más gráfica que tiene la película de decirte que cumplió un ciclo y dejó atrás cosas del, sí, pasado.
Y el siguiente paso, claro, el siguiente paso es ponerlo con mayúsculas amarillas en la pantalla, como, claro, en Star Wars. Y aún así hay gente que se queja de que no explican cosas que las explican con letras. Bueno, como decía hoy, este Strange literalmente lucha cara a cara con sus peores demonios, que son sus peores versiones de otros universos.
Sí,
sí, también me parece que es muy interesante cómo, por ejemplo, sabemos más del pasado, porque, a ver, todas las acciones de los personajes tienen una explicación, ¿no? No es que actúen porque sí.
Deberían tener,
sí. Uno a la vida, y por ejemplo, lo que cuentan de la muerte de la hermana, eso jamás se había tocado en la anterior... película, en la primera, pero dice mucho de cómo es Strange. Yo, por ejemplo, enseguida pensé en el cine. Claro, por eso él se hizo médico. Porque no,
y por eso tiene esa necesidad,
que quiere salvar las vidas de otras personas de su manera.
Y por eso tiene esa necesidad de control. Después, de vuelta hablando sobre la acción, me parece excelente el twist de que el doctor zombie que vimos en los trailers no era un villano.
Sí.
Y
no la vi venir.
¿Vos la viste venir?
No la vi venir.
O sea, era el cadáver de Chekhov el que dejó enterrado en el techo.
Iba a decirle el zombie de Chekhov, sí, el cadáver de Chekhov, sí.
Y amé la capa de almas malditas.
Sí, genial.
Es una visual 100% Raimi, pero me encantó. Y me parece muy buena la pelea entre Strange y Wanda al final. La magia mejora un poquito ahí. No deja de ser rayos y otras cosas, pero creo que funciona un poco mejor. Después, Elizabeth Olsen la rompe.
Dios.
O sea, labura muy bien. Xochitl Gómez también labura muy bien para ser, sí, una mina que prácticamente no tiene experiencia. Por supuesto que amé la falopa multiversal. Captain Carter con un jetpack.
Sí.
Que vuelva Anson Mount. Esa escena en la que ejecuta Strange con el I'm sorry realmente me tocó. A ustedes, por lo menos a vos no le gustó, pero a mí me tocó el alma. Y bueno, no soy particularmente fan de que Krasinski sea Reed Richards, pero cumplió en lo que hizo. Sí. Y ver a Reed Richards es re cool.
Sí, la verdad es que
sí. Sí, es re cool. Que a mí me gustó, que ahora me estoy acordando. Me gustó que le dieran un poco más de peso al personaje de Christine. Que todos los héroes tienen un interés romántico, por ejemplo, el papel de Jane Foster en Thor no era solamente el interés romántico, era una científica que su objeto de estudio se relacionaba con Thor. Y me acuerdo que en la primera de Doctor Strange, o sea, que Christine me pareció que estaba pero re desperdiciada, era solamente... Ah, bueno, le gusta a Steven, pero nunca se animan a nada, y después la trata mal, y después cuando la necesita para que lo salve, aparece y nada más. Me gustó que acá, sobre todo la versión del universo de los Illuminati, que sea una científica, que estudie el tema del multiverso, que sepa más que Strange sobre el multiverso, Y me pareció también muy importante en el desarrollo, sobre todo del personaje de Strange, cómo es la en todas sus variantes la, como dice, el punto en común siempre va a estar Christine.
Hasta que lo supera, por lo menos, sí. Me gustó, bueno, vi venir un poco entre los Illuminati a Reed Richards, a pesar de que era una posibilidad, cuando Christine dice que trabaja para la Baxter Foundation.
Sí.
Y yo codeando a mi amigo diciéndole, Baxter Foundation es de los Fantastic Four.
Sí, yo también pensé lo mismo.
Y bueno, y por último...
Resubida a ti para la botella. Baxter Foundation. Y mi amiga me da que...
Dijo la cosa. Después, después lo último que quiero decir como cosas que me gustaron es Clea, hermosísima Charlize Theron, pero eso no lo tiene que decir nadie, pero más importante, en 30 segundos marca flor de presencia, qué lindo el traje, bien cómic y al mismo tiempo MCU, y si vos no sabés quién es, decís, che, esta está Charlize Theron, no la están tirando a la basura. No es Harry Styles, que capaz que no vuelva a aparecer nunca como Star Fox. Esta es Charlize Theron.
Yo quiero que Harry Styles aparezca en la serie de She-Hulk y She-Hulk cada piña como los cómics. Debo ser la única que quieres.
Ya que estamos, Vicky, ¿qué cosas te gustaron de la peli que no hayamos comentado por el momento?
Yo tengo que, a mí me encantó, el cast me pareció muy bien elegido. Creo que la chica que hace América Chávez, que yo la había visto actuando en el Club de las Niñeras, que era un papel totalmente distinto porque
la adaptación de los libros.
Sí, la adaptación de Netflix, me encantó, la verdad que ya quiero verla cuando hagan tipo los Young Avengers o los Champions, no sé qué van a hacer, pero ya la quiero ver interactuar con todo lo que se viene de Young Avengers que están saliendo ahora. Me gustó, Elizabeth Olsen, yo me saco el sombrero porque hubo momentos en que yo decía, cuando estaban full bruja de cuento de niño que contaban para aterrarte de niño, cuando sale del espejo tipo Samira en la llamada.
Con los dedos negros como el profesor Pirulo.
Con los dedos negros. Esa escena es 100% película de terror que sí, buenísima. Ahí es como, yo dije, chau. Y la parte cuando toma el cuerpo de la Wanda que tiene los hijos y empieza a jugar como con las fotos. Y empieza, esa parte me pareció alucinante porque era terror puro, ahí sí era terror, como que te pegabas tu salchito de vez en cuando. Él me pareció también muy bien, cómo estuvo, cómo llevó la película, y era la película de Doctor Strange, y terminó siendo la película de Doctor Strange. Me gustó que hayan lo que me gustó es que hayan presentado el conflicto de entrada sin alargarlo. Como que cae esta piba, ¿quién es esta piba? Bueno, Strange la sueña la noche anterior, ¿no? Pero cae esta piba, ¿y quién sos? Le cuenta.
¿Por qué tengo colita en otra realidad?
¿Por qué tengo colita en otra realidad? Le cuenta. Se le ocurre ir a buscar a Wanda y Wanda se manda la cagada de decir el nombre y se desata de entrada el conflicto. Eso me encantó, de no darlo vuelta, ¿viste? Cuando empiezan a dar vueltas me encantó que de entrada vamos a las piñas.
Ese momento es muy bueno, tipo, cuenta que dijo el nombre e inmediatamente Bella dice, ay, no me había dicho el nombre, ¿no?
No. Y es buenísimo, y cuando cambia toda el lugar se queda re lindo con las cerezas y los flores, qué sé yo, y de repente es un lugar oscuro y tenebroso. Me encantó. Pero la actuación de Elizabeth Olsen, yo me saco el sombrero realmente, porque cuando tenía que ser tenebrosa, era tenebrosa, cuando te tenía que transmitir la tristeza y la angustia de no estar con los hijos, te la transmitía. Cuando, tenía que atacar y jugar con sus poderes de bruja, como en la escena de la batalla que están defendiendo el templo y se mete en la mente de justo uno que engancha, que está distraído, me pareció genial, eso me pareció muy bueno. A nivel visual está muy bien, la parte que van pasando de universos, cuando van pasando de ver que pasan por la pintura, todo eso, me encantó, estaba muy bien hecho, eso sí me gustó mucho. Y en eso sí me gustó bastante. Eso tengo que reconocer que en la dirección, sí, en la película de Raimi se nota de, 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 de ya de la historia de todo, te das cuenta que no es, es una película, no de cine autor, pero con la marca del director que ya hemos visto.
Una escena, creo que es cuando está hablando Morbo, que te aparece ese plano muy Raimi de la cara del personaje sobre y de fondo pasa otra cosa, no sé cómo explicarlo, que lo usa
en
Spider-Man.
Sí, sí, que hay, sí. Que hay acción en dos planos, claro, en un plano de fondo.
Me acuerdo que vi esa escena y dije, esto es re el Spider-Man de Sam Raimi.
No, y esos planos en que hace un acercamiento muy rápido y después rebota, eso es...
Eso de Evil Dead, me parece que lo voy usando.
Sí, es un clásico del loco. Agos, ¿vos alguna cosa para destacar que te haya gustado?
Bueno, me gusta. Ya dije lo que no me gustó, ¿no? Como dijo Vicky, las actuaciones están todos bien. O sea, bueno, Benedict Cumberbatch ya sabes que es un actor, Elizabeth Olsen también sobre todo sabe transmitir muy bien el dolor, sobre todo me queda mucho esa escena cuando ella va a esa realidad donde está la otra Wanda con sus hijos y los nenes se pueden agritar y dicen, la bruja mala, y te das cuenta del dolor de ella y de darse cuenta de que está haciéndole daño a sus propios hijos.
Me gusta que en realidad Wanda es demasiado poderosa para que la pare Strange o para que la pare una América sin control real de sus poderes, y entonces el recurso de América es mostrarle lo que está haciendo.
Sí.
Usar su propia humanidad en su contra.
Genial. La chica esta, Xochitl Gómez, me gustó, me parece que está muy bien. Me parece que realmente Marvel, Disney en este caso, se la jugó estableciendo que ella tiene dos mamás. Porque yo había escuchado que en algunos países iban a prohibir la película porque...
Sí, de hecho lo hacen.
Sí, ella dice que tiene dos mamás.
En Medio Oriente, y las muestran.
No es solamente que ella dice que tiene dos mamás o que tenía dos mamás, sino que se muestran como la familia.
Sí, y anda permanentemente con un pin con colores. Exacto. De la bandera
ahí, de la ciudad. Ahí dije, wow, para hacer Disney, bastante jugado. Si lo sacás de Disney es una estupidez, pero para hacer Disney y poner ese tener una película me pareció jugado y me parece bien.
A mí para mí parece lo mínimo que pueden hacer.
Sí, exacto.
Sí, hasta que si pongan a Harkin a Wiccan, si no, yo ya dije que voy a ir a aprender personalmente las oficinas.
Lo van a tener que mostrar porque si no va a ser demasiado evidente.
Nene, ¿estás pronto para hacer trollo?
Claro.
Pero yo creo que no creo.
Sí, yo ya lo tengo tipo la pintura de guerra y la molotov,
creo que no, que los dos nenes actores que interpretaron a Sara, Tommy y Billy, no, para mí no van a seguir, para mí van a ser
probablemente no.
Para mí como los cómics,
probablemente van a reaparecer, porque Xochitl Gómez tiene esta edad. Sí. La actriz que hace de Miss Marvel tiene esta edad, el pibe que hace del nieto de Isaiah Bradley tiene capaz un poco más, pero tiene esa edad, ¿no?
Tiene 22.
Kate Bishop también está en edad universitaria. 22.
La única, el único diferente que podés llegar a tener, y porque en los cómics era así, es Kid Loki, si vuelve a aparecer.
Pero claro. Kid Loki dice también, pasa de ser un niño a ser un adolescente, así, de una.
Pero también puede funcionar solo siendo un niño si el gurí es buen actor. Pero bueno, depende de lo que iba a hacer.
Después yo te digo, me gustó lo que decían también.
Que no te va a gustar.
El tema del ritmo.
Están jodiendo mucho.
Perdón, pará, que Agos estaba diciendo algo y no pudo terminar el ritmo.
Que me gustó también el ritmo de la película, que ya en la primera escena ya te aparece la variante de Doctor Strange, América Chávez, ya
igual, como decía recién.
No, no dicen, ay, pero ¿cómo se conocieron? No, se conocieron en otro universo, están juntos y están luchando contra el monstruo ese de un solo ojo. Me gustó, ya te digo, que haya un desarrollo de los personajes, que se sepa más del pasado de Doctor Strange, de por qué es como es, y que al final haya aprendido algo. El desarrollo también que hacen de Christine. Y otra cosa que me estaba acordando, ¿no? Me gustó también que hagan referencia a las consecuencias que tuvo no solamente el blip de Infinity War, de Thanos,
sí,
sino el hecho de todas las personas que volvieron del blip. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de los superhéroes, de cómo a Wanda la dejaron tirada, cómo a Peter Parker lo dejaron tirado, cómo... como se llama, Falcon no tiene guita para arreglar el barco y nadie lo ayude. Y vos decís, ¿dónde está la Fundación Stark? ¿Qué hicieron con la guita? ¿Dónde se la llevaron? la plata que tiene esa fundación y no la usa ni siquiera para tirarlo.
Seguro que algún seguro que a Pepper la cagó algún contador.
Seguro. Es la única explicación que le encuentro. Pero a lo que voy es uno como fan de Infinity War, todos quedamos, wow, ¿qué pasó acá? Después de Endgame, nadie es como que, uno como espectador no se cuestiona si moralmente lo que están haciendo es correcto o no, o si no está bien, tienen que volver todas las personas que mató supuestamente Thanos. Pero me parece muy interesante cómo en las series, en esta película o en No Way Home, se ven las consecuencias. Porque, sí. Por ejemplo, la escena del compañero médico de Doctor Strange, que le dice, en estos 5 años que yo no estuve, murieron mis gatos, murió mi hermano, de golpe volvés, tu vida de no... O sea, por ejemplo, es lo que se mostró en Falcon and the Winter Soldier, vos y toda esa gente que había sido beneficiada por el blip, después, cuando vuelven toda la gente, chau, a la calle, sí. Arreglátela.
Sí, lástima que siempre terminan arrugando por gringos y los que quieren mejorar eso terminan siendo terroristas siempre.
Sí, por eso, pero me parece muy interesante que empiecen también a desarrollar un poco eso. Por ejemplo, en la escena de WandaVision, cuando de Mónica Rambeau, que para ella pasaron 2 segundos, pero en realidad pasaron 5 años, su mamá murió, no la pudo seguir. También, por ejemplo, la escena de Yelena en Black Widow.
Está muy bien, está muy bien.
Que desaparece de frente al espejo, después reaparece y no entiende nada. Entonces me gustaría que desarrollen un poco más eso. Porque vos decís, está bien, qué bueno, los Avengers derrotaron a Thanos. Ahora, ¿qué hacemos con esos 5 años donde hubo la mitad de la gente no estuvo?
Sí, y está bueno mostrar esas cosas para la gente que dice, son todo películas de gente de calzas pegándose pico.
Claro, pero yo por ejemplo pensaba, ¿no? Imagínate el blip. No sé, un bebé que quedó huérfano porque los padres se evaporaron, la adoptó una familia y de golpe los padres vuelven.
Sí, bueno, o tu esposa desapareció, claro, y te volviste a casar.
Claro, y vos sí. O sea, me parece que no, los Avengers no pensaron en las consecuencias que se iba a traer.
No, obvio.
Entonces, no, tenemos que traer a la gente de vuelta, sobre todo por el tema emocional, porque había amigos, familiares que habían desaparecido. Llamé a eso, si no, yo quiero volver a ver a mi mamá, a mi amigo, a mi pareja. Y no se pusieron a analizar, che, pero ¿cómo vamos a hacer después cuando vuelvan todos?
¿Sí? Me gusta para una charla más sobre consecuencias de el unblipping.
Bueno, una amiga, sí. La otra, el domingo que estaba la película, ella me decía que a ella le había parecido como muy, como que el mundo después del blip le había parecido demasiado como organizadito. Diciendo, yo creo que si el día mañana desaparece la mitad de la población, es una guerra mundial civil, tipo un escenario apocalíptico. Sin embargo, vos decís, no, hasta después de 5 años están todos, no, bueno, los dirigentes mundiales que quedaron, organizaron todo y bla, 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 y...
Pero es que bueno, dale, justamente...
No aprovecharía la.
Sí.
Pero bueno, justamente, Winter Soldier, Fan of Winter Soldier, te muestra que no. Vicky, vos ibas a decir algo que te había gustado.
No, decía que aún no le va a gustar esto, porque no... Pero hay mucha gente que está casteando a los dos protagonistas de Headstopper para que sea un Vilcan y
Hawkeye. ¡Ah, no, basta! ¡Todo bien, pero sí, Chuck es re feo! ¡No, basta! Todavía no la vi, porque estoy sin tiempo para nada. No, para mí, tanto para todo mi vida adolescente como para Hawkeye, yo quiero que hagan lo que hicieron con Kamala Khan. Casteen a alguien desconocido. Casteen a chicos que no hayan trabajado...
Castell es el que más encare, puede ser relativamente conocido o no.
Yo vi uno de Grassi, pero ya está viejo.
Hay muchos fancas dando vueltas, pero a mí la verdad ninguno me convence, por eso digo, que hagan como con Kamala Khan, o mismo con América Chávez, porque esta chica no era muy conocida, si bien viene trabajando en televisión, no era wow.
No.
¿Es alguna cosa que te gustó que no se haya charlado?
Me gustó, como dijiste, la resolución, me gusta que la resolución, a ver, se establece desde el vamos que, hecho lo vienen diciendo desde WandaVision, la Scarlet Witch como entidad es más poderosa que puede ser más poderosa que el Sorcerer Supreme, y de hecho, digamos, no nadie la derrota en un duelo, digamos, la derrota su propia humanidad, como dijimos.
Y bueno, las actuaciones están muy bien todas. Me gusta, qué sé yo, a ver, no sé, algo en particular que no se haya mencionado, porque no, ya mencionó todo lo visto. Me gusta lo reñiesco de la peli, me gusta que le metan cosas de body horror, me gusta que, o sea, me pareció divertido cómo Wanda achura a todos Illuminati, porque es una demostración de Wanda siendo Wanda y teniendo todo lo que puede hacer.
Los usan para el efecto Worf, que en TNG Worf era sopapeado de entrada para que vieras que el malo era poderoso.
Y está bueno que además el tema es ese, se supone que los Illuminati son los tipos más grosos de este universo, los que lo manejan, qué sé yo, y aún así Scarlet Witch se los lleva puesto como si nada. Y hablando de tal, el universo 838 está muy bien jugado el tema de, o sea, está bien jugado el tema de que los universos son todos distintos y pueden variar en cosas tan fundamentales, tan boludas como el semáforo es al revés. O sea, un detalle genial. Y una cosa que me gusta de ese universo es que al toque te das cuenta, si por un lado se ve todo más bonito, mucho árbol, mucho verde, qué sé yo, todo muy colorido por ese lado, pero si ves, toda la gente está vestida de gris, oscuro y negro. Nadie está vestido de algo colorido.
Y van todos muy ordenaditos.
Es todo muy ordenadito, qué sé yo. Te das cuenta, como que sí, es un mundo muy ordenado, pero capaz que ahí tiene un costo y eso es, digamos, es un mundo medio, capaz que tirando totalitario en unas cuestiones.
Medio como que el bracito derecho se le saca alambra para arriba, ¿no?
Sí, tal cual.
Me acordé de algo, de que yo había escuchado una teoría sobre la película, algo que podría pasar en la película, que para mí, yo apoyaba esa teoría porque me parecía que daba una resolución a un conflicto muy buena, que era que Wanda, en esto de los viajes del multiverso y Wanda mandándose macanas, lo que iban a hacer era como que se fusionaban el universo del MCU con el universo de Fox. Entonces se establecía que en el universo del MCU empezaban a haber mutantes. ¿Por qué? Porque se juntaban los dos universos. ¿Por qué no aparecieron antes? Porque antes los universos no se habían mezclado. Lo hacían mucho un poco jugando con todo este tema de House of M, de Wanda diciendo no more mutants, o también mismo lo que explica de que los universos pueden colisionar, pero si lo hacen, se destruyen mutuamente. Yo había leído como que esa teoría, como que Disney usa ese recurso para meter a los X-Men en el universo del MCU, no pasó, pero igual no, o sea, no pierdo la esperanza, van a aparecer en algún momento.
No, o sea, creo que el punto es que la puerta está abierta y pueden utilizar cosas que pasaron acá, cosas que pasaron en Loki, que van a pasar en Loki temporada 2, etcétera, y en Spider-Man que pasó, para ir metiendo la cosa. Yo decía desde un principio, yo dije en un momento que, bueno, el blip hizo que salieran mutantes, o ahora hace poco dije que el casi nacimiento de un Celestial hace eso. ¿Quién sabe de qué se van a agarrar?
Bueno,
sí, Feige ya dijo que quiere hacer los X-Men, no dijo cuándo ni cómo, dijo estar en planes, igual que los Fantastic Four, pero bueno, están como bueno, en la cola de, digamos, de producción.
No sé si se acuerdan en WandaVision, creo que es el anteúltimo episodio o el último, en el que ella va rememorando todos los sucesos más importantes de su vida. Cuando pasa lo de la bomba que cae en la casa, que mata a los padres y solamente ella y Pietro sobreviven, ahí te marca que ya esa de chiquita, ella fue la que muchos años antes de que los agarrara...
Sí, ya tenía el poder.
Ya tenía ese poder, porque ella es la que usa su poder de manipulación para que no explote la bomba y poder salvarse. Yo me acuerdo cuando vi esa escena en WandaVision, dije, ufa,
sí,
muy
sí.
Importante. No es un
detalle. Igual WandaVision lo pone más como el hecho de que es la encarnación de la Scarlet Witch.
Exacto.
Que tirar realmente un poder mutante. Sobre todo cuando te das cuenta que el Pietro al final no es real. ¿Quién sabe de qué se vayan a agarrar o qué van a hacer?
Sí, hay que ver eso.
Yo lo que, por ejemplo, lo que yo me imaginaba cuando la escena vieron que Charles entra en la mente de ella y entra como a unas ruinas.
Sí.
Bueno, sí. Yo esa escena pensé que ahí iba a pasar como una batalla entre ella y Charles al nivel mentalmente, digamos, con telequinesis y eso. Y la representación de ella en los escombros era la Wanda de que no había hecho explotar la bomba. Al final nada que ver, pero yo cuando vi esa escena no sé por qué se me vino esa idea. ¿Será la Wanda esta que todavía no está corrompida?
Podría haber sido referencia al suceso de la bomba de Stark. No.
Sí, sí, es eso.
Sí, puede ser, pero o sea, para mí, a mí entender de cómo es la peli, lo que plantea es como que es la Wanda, a ver, lo que incluso lo dice, es la Wanda de ese universo que está encerrada ahí en
la mente, sí. Lo representa, con eso se compra.
Sí, pero podría haber sido, es verdad que yo también pensé que iba a ser en realidad como el lado más humano de la Wanda 616. Que claro, Charles estaba yendo a eso. Pero bueno, fueron por otro lado que me pareció también muy bien. Me gustó esa Wanda que no queda muy claro hasta qué punto ya es maga o no. Eso está bien.
No parece ser más la telequinesis indefinida.
Claro, o sea, está bien. No hace falta que lo aclaren, pero está muy bien. Pero me pareció bueno. Está bueno cuando se vuelve a su casa, pobre, después de que le estuvo ocupando el cuerpo. Wanda, un buen rato, como que se vuelve a su casa volando y está. Y está bueno que el motor central por el cual se manejan ambas Wandas es sus hijos. O sea, eso está muy bien hecho, que digamos es una constante de las Wandas. Y como decías, el tema de que uno puede decir, hay gente quejándose de que no, porque siempre ponen que Wanda es mala, y qué sé yo. Sí, pero no. A ver, Wanda, sabemos que todo el arco de Wanda desde WandaVision es perdido, o sea, desde WandaVision, desde Infinity War, es perder, bueno, en realidad desde su aparición, ella pierde, y bueno, está, en WandaVision construye esta cosa, este pequeño oasis en su vida, y después se va toda la mierda, y bueno, está, descubre el Darkhold, y el Darkhold le promete todo lo que ella, digamos, con tal de entregar para comerle su propia alma, le promete todo. Y acá pega con justo como decías, ahora hacías referencia a los cómics, la montaña Gundagor y Chthon, o Chthon, que lo pronuncia Wong, está
construyendo.
Sí, o sea, el demonio primordial del universo, del multiverso Marvel, que ya, digamos, había como predicho, predestinado la existencia de la Scarlet Witch y le ha hecho el templo. O sea, está muy bien hecha esa cosa, muy...
Y que ya la poseyó en los cómics, en Dark Avengers.
Sí, sí, es más, yo estaba esperando, ¿sí? casi esperaba la la, ¿cómo se llama?
La corona.
La corona serpiente. Pero dije, mucho.
En la Wanda del Antiguo. Perdió a los padres, perdió al hermano, perdió al ser que amaba.
Sí, después perdió
ahora a los también hijos, parece los que queda a los hijos. Y los hijos son, por eso decía lo del principio, ya no se puede pensar una Wanda sin los hijos. Porque ya te lo está estableciendo desde lo que pasa
es lo que le ancla a su humanidad, básicamente.
Yo también lo que yo decía de que no es mala, no es una villana. Yo no sé si ustedes leyeron Son of M.
Sí, el malo es Pietro.
Yo le digo básicamente que Pietro es un boludo, porque se manda todas las cagadas posibles.
Pietro siempre fue un solete.
Sí, y que en realidad es muy parecido un poco al padre, pero a esto iba. Cuando la hija de Luna, que tiene el poder de leer la mente y influir en las emociones de las personas, cuando él se pelea mal con Magneto, con el padre, ella lo va a abrazar al abuelo y le dice al padre, no, papá, no le hagas nada, no es malo, solamente está muy triste. Para mí esa es la mejor definición que he leído sobre el personaje de Magneto, y por eso lo amo. Creo que es uno de los personajes más complejos de los cómics. Es un tipo que, o sea, como igual que le pasa a la hija, pasó por un montón de cosas, un montón de
tragedias. Señora, me hago llamar Magno desde que tengo 13 años.
Por esto yo digo que es un villano recontra complejo y es mi villano favorito, porque todo lo que él hace tiene una motivación muy lógica, y con Wanda pasa lo mismo. Wanda los cómics, bueno, y acá en el MCU todavía no han mostrado, y realmente es hija de Magneto, toda la relación y el peso que es para ellos y para Peter ser hijo de Magneto.
Vaya a saber qué pasa, porque también, eso ya es más complicado.
Eso es más complicado, eso implicaría que
sin un Magneto en el MCU presente por los últimos 10, 12 años, es más difícil que realmente lo integren eso.
Sí, no, lo creo.
Además, por más que integren los X-Men, no creo que agarre por ese lado.
Uno con todo lo que pasó la mina, piensa, ¿no? Y sí, yo también, si tuviera el poder de manipular la realidad, ¿por qué no crearía una realidad perfecta donde yo sea feliz, donde tenga una familia, donde tenga hijos, donde esté tranquila? Es muy humano eso.
Y está bueno que el hecho de que cuando ella dice, bueno, ok, Steven creo que le dice, tipo, bueno, a ver, ponele, quédate con un universo y tus hijos en un universo. ¿Para qué necesitas a la piba? Y tira, ¿no? Pues, a ver, ponele que los pibes se enferman y no existe cura en esta dimensión, busco en otro lado. Y no sé, y después cuando se empieza a salir de la falta, bueno, ¿sabes qué? A ver, vos no querés que yo maneje el multiverso, pero yo te puedo dejar en un multiverso, en un universo donde vos sos feliz. Es cuando empieza a escalar la cosa y me parece muy bien, o sea, a veces está muy bien visualmente, además, bueno, visualmente como yo, está muy bien, como que no tiene, no, y visualmente está muy bien, y además las escenas no tienen, no hay cosa que dejen sí. suelta, no me la. Por eso que me parece una genialidad de que, o sea, si lo dejaban ahí está todo bien. Pero el hecho de que lo usen al final me pareció chef kiss. O sea,
Sobre todo el tema de que un poder tan complejo esté en manos de una persona tan traumatizada como Wanda.
Claro, pero bueno, es parte también, es parte del chiste de, bueno, cuando tenés un
grimorio. Un gran poder.
Sí, conlleva una gran responsabilidad.
Iba a decir el tema de que cuando tenés un grimorio maligno que es semisentiente y de quién se va a agarrar la gente más vulnerable. Que digo, es lo que de hecho pasa con el Strange Malo, que Otro detalle que me gusta de esto es que toda la gente pensaba que el Strange Malo es el Strange de malo de What If, pero no. Entonces lo hace que esta peli sea muy mirable sin haber visto, como dijimos, casi nada. O sea, está muy bien hecho eso. O sea, que sea otro Strange Malo, de 8000.
Está muy bien.
O sea, y otras tantas realidades colapsadas por Strange haciendo desmadres, que por lo que vemos es cierto patrón común.
También está muy bien el paralelismo entre Strange y Wanda, en el sentido de que al fin y al cabo los dos son humanos.
Sí.
Su poder tiene, el uso del poder tiene motivaciones muy humanas.
Y está bueno.
Que la mayoría de los superhéroes tienen motivaciones humanas.
Claro. Eso es lo que hace interesante leerlos.
Claro.
Claro. Y eso es lo que hace que nosotros nos relacionemos, digamos, me identifico con tal y tal personaje.
Pero
sí. Bueno, yo tuve, no, a mí me pasó, pero con una chica de Twitter contó que le tocó un cine, que creo que fue el miércoles, el día del preestreno, que le tocó un cine que tenía atrás dos pendejas que estuvieron toda la película puteando a Wanda y que ella casi se da vuelta y la surte.
A mí me pasó, porque ya creo que lo dije, No Way Home me gustó mucho. Soy consciente de las fachas que tiene la película y sobre todo el guión, pero a mí me encantó. La fui a ver tres veces al cine, No Way Home, para que vean. Y la segunda vez había una piba que estaba más o menos al mismo nivel que yo de butacas, que no sabía, que se la pasaba gritando, cuando apareció sobre todo, me iba a decir, ¡ay, lo amo! ¡Ay, mi vida! Pero, ¡ay, sí, a mí también me parece que lo amo! ¡Pero callate la boca, hermana! Y la verdad, me fui a ver una tercera vez, porque bueno, la tengo que ver bien, una pelotuda que gritando, y viste cuando quieren ser más protagonistas que la película, porque es eso, en definitiva.
Pero ahora a mí que me tocó con Harry Styles, cuando salió Harry Styles en Eterna, que sacaron como cinco, sacaron la cámara y se pusieron a filmar el cine.
Uy, qué de eso, qué de eso.
Amiga, y ella me dice, ¿vos te diste cuenta que atrás no había una chica? Digo, sí, es más, yo pensé que capaz iban a gritar. No gritaron, pero según ella, una es como que empezó a patear así el piso, como nerviosa, cuando apareció Harry Styles. Me dice, ¿no te das cuenta que como empezó a patalear así de la emoción? No, la verdad no me dijo.
Se descompensó. Che, bueno, ¿qué les parece si redondeamos y ponemos puntaje?
Sí, dale.
¿Ese?
A veces un 8, redondito así. O sea, no me voló en la cabeza, pero me parece una película súper sólida. Así que sí, a veces un 8.
De acuerdo contigo, ya hablé al principio todo lo que me parecía. Dinámica, entretenida, cumple su propósito. Buenas escenas de acción, buena actuación. Mucho elemento comiquero, un montón de easter eggs que nos quedan afuera que podríamos estar 2 horas, así que coincido con un 8 contigo. ¿A vos?
Yo también, igual que Ezequiel, un 8. O sea, está bien, está aprobada, pero había cosas que para mí podrían mejorar o cambiaría. Pero en definitiva, sí, me gustó, está aprobada.
Vicky, ¿vas a hacer la voz disonante?
Y yo le había puesto un 6, pero cuando la empecé a digerir y a hablar con amigos, todo, un 7.
Bueno, subió ahí, y
hagamos el promedio después.
Sí, si hagamos el promedio, con ese 7 tuyo no se lleva el 8 redondo que se iba a llevar, pero se lleva un 7,75 que es muy bueno, muy bueno. Bien, antes de que nos cuenten qué música vamos a escuchar, queremos agradecer mucho por su tiempo, por haber estado. Esperamos tenerlos de vuelta para Miss Marvel, que ya habíamos arreglado hace rato con Vicky, sí, pero bueno, están bienvenidas las dos.
Vicky nada más de la expectativa.
Yo sé. Así, por ejemplo, nosotros tuvimos...
A Disney que aunque sea me mande para ver los capítulos, que hay un montón de gente que es influencer, y le manda para ver los capítulos antes. Nada más eso, no te pido mucho.
Yo no tengo problema con verlos al mismo tiempo que todos, pero que me manden la cajita con chucherías y eso, que le manden.
Ah, también, mandame la cajita, la puta madre.
La pistea, aunque sea, que a Miss Marvel el lobito.
Claro. Pero bueno, ustedes están haciendo desde hace muy poquito Chicas entre Viñetas en Mixtape Radio, ¿verdad?
Sí, de hecho, los sábados de 4 a 6. De hecho, este sábado hacemos el segundo programa. Sí, ustedes también en algún momento están invitados. No sé.
A la orden.
No sé, ¿cuál es el uruguayo?
Soy yo.
No
puedo ir al estudio.
A Argentina seguido, tampoco están lejos. Pero obviamente están más invitados. Nuestra idea es también generar un espacio de charla entre gente que le gustan los cómics, entre nerds, vamos a decir.
Perfecto, lo que venimos haciendo acá hace un montón de años. ¿Cuándo vamos a poder escuchar el programa en diferido? ¿Cuándo va a estar subido en alguna plataforma?
Eso tenemos que arreglarlo con Vicky, porque
sí.
La página web de la radio no suben los programas, pero ya no.
No, hay que subirlo, sí. Uno de nuestros integrantes, Mael, es parte de Remeras Rojas, otro programa de Mixtape.
Sí.
Y ellos lo suben por su lado. Pero bueno, ya compartiremos todo. Y como le dije a Vicky, cuando tengan todo eso solucionado, nos pasan una promo de audio y entran en la rotación.
Acá. Obvio.
Listo. Bueno, gracias.
Perfecto, somos como nuevas en todo este mundo de la radio y de organizar.
Cualquier mano que precisen, a la orden.
Bueno, muchas gracias.
Excelente haberlas tenido por acá y les voy a pedir que nos cuenten qué música eligieron y por qué.
Bueno, yo elegí el tema de Goldfinger, que se llama Superman, que me pareció, como hablamos de cómics, no habla de Superman, pero hace referencia.
Está muy bien de ser un Superman, no poder ser un Superman.
No poder ser un Superman.
Exacto, me parece muy bien. Entonces nosotros vamos a escuchar eso y después de ese tema vamos a estar hablando con ese sobre Doctor Strange The Oath, una miniserie de cómics de hace unos años de Marcos Martin y Brian Bowen. Así que bueno, sigan por ahí escuchando. Hasta luego, chicas.
Hasta luego, chao.
Hasta luego. Chao. Nos vemos.
Pretending I'm a Superman. Estamos en el éter.
¡Fue culpa de Stan Lee! Vamos a hablar de cómics. Como dijimos antes, estamos tratando de hacer...
Sí, de mechar un poco, ya que reseñamos cosas de Batman, para no ser simplemente la reseña de la película o la serie que hacemos siempre, hacer un poco de reseña de cómics, porque nos gustan los cómics, porque está bueno acercar a la gente que le gusta, capaz que hay gente que le gusta el MCU y dice, bueno, tacho, me gustaría leer un cómic, ¿qué puedo enganchar? Bueno, paf, tenemos una recomendación acá, y bueno, y hay gente como Solomon, por ejemplo, algunos que nos escuchan y que tipo nos dicen, chip, queremos más reseña de cómics, entonces, bueno,
sí, chao, de acuerdo.
A nosotros nos encanta, sí.
Onda, mirate cómo se vienen julio y agosto, que en julio tenemos Umbrella Academy, Thor Love and Thunder. El programa de aniversario, la temporada 1 de Strange New Worlds, que bueno, que ahí podríamos hablar un cómic, pero no. Y agosto, Miss Marvel, The Boys, She-Hulk, y está el último programa del mes, no sé, pero puede ser que termine la temporada de Superman and Lois también por ahí, pero puede ir para septiembre también. Veremos cómo lo acomodamos. Pero está. Es como se llama.
Hay mucho
para hacer. O sea, muchas adaptaciones, lo cual siempre decimos que está bueno, pero
también queremos hablar de otras cosas, no solo hablar de las adaptaciones. Entonces, sí. Bueno, aprovechemos, me echamos adaptación con cómic. De hecho, ya estoy pensando en que capaz que meter con Love and Thunder, por ejemplo, que yo vengo leyendo Thor hace unos años.
Me parece una buena idea que vayas eligiendo algo, porque para She-Hulk es obvio que vamos a meter el primer TPB slot.
De slot, sí, por supuesto, porque es lo que estamos.
Y para mí, Marvel, su primer TPB ever.
Exactamente.
También. Y bueno, y ahora acabo de recortar porque tenía puesto para, como llama, para octubre Across the Spider-Verse, pero la retrasaron.
De verdad.
Así que la pasé para 2023. ¿Dónde? En el archivo calendario 2016.
Sí. el tequiste que maneja Magnus.
Qué lío. Bueno. Doctor Strange, The Oath, el juramento, obviamente haciendo referencia al juramento hipocrático de Doctor Strange como médico. La miniserie de 5 números que se publicó entre el 2006 y el 2007. La escribe Brian K. Vaughan, el guionista de Runaways, Ex Machina y Saga, hemos hablado muchas veces.
Y un montón de cosas, el pelado Vaughan.
Sí, señor. Marcos Martín, un dibujante español que dibujó Batgirl Year One, The Amazing Spider-Man, Daredevil y con Vaughan también hizo The Private Eye, una miniserie bastante interesante. Tintas en uno de los números de Álvaro López, viejo compañero de Marcos Martín. Ha trabajado con él en Amazing Spider-Man, pero también ha trabajado fuera de ese equipo con Marvel Adventures Fantastic Four, New Mutants, X-Men y Spider-Woman. Y color de Javier Rodríguez, que también es viejo compañero de Marcos Martín. Y trabajó Batgirl Year One, Daredevil, Spider-Man con él. Y también hace lápices, Javier Rodríguez. De hecho, me los confundo a veces. Yo pensaba que Marcos Martín el que estaba trabajando en Defenders en este momento.
No, es muy parecido.
Es Javier Rodríguez.
Es Javier Rodríguez, claro. Sí, es muy parecido el estilo.
Sí, también trabajó en Daredevil, en Exiles, en Spider-Woman y en Immortal Hulk. Y el rotulado es de un rotulista que es más veterano que otros. Es un loco de Nacional 52. Pero que yo no lo tenía tanto, pero debería haberlo tenido. Que es Willy Schubert, que ha trabajado en cosas como Prowler, un especial de Punisher, la parodia, el What The, la serie parodia de Marvel. Trabajó en Batman Legends of Dark Knight, en Gotham by Gaslight, en Batman a secas, pero también trabajó en The Question. Por lo menos en un par de números de The Question está ahí trabajando Don Schubert, pero no lo tenía. Y está editado por Tom Brevoort, cuando no era editor general de Marvel, o sea, editor en jefe de varias cosas de Marvel, con los asistentes editoriales Molly Lazer y Aubrey Sitterson, que hemos charlado de sus cómics de lucharía, sí, vamos a hablar de un momento, ¿no?
Hablamos de... ¿Qué hablamos de Aubrey Sitterson? Sí, hemos mencionado algo de Aubrey Sitterson, sí, de lucha libre y de alguna cosa más, sí.
Sí. Contanos entonces ese un poquito cómo es el plot de esta miniserie.
Dios, es muy sencillo el plot, o sea, arranca con Strange cayendo, o sea, habiendo sido... cayendo, a ver, no, mejor dicho... Wong llevando a Strange a ver llevándolo a la Niners a que lo atienda porque lo acaban de pegar un tiro.
Este personaje que es la doctora underground de los superhéroes de Nueva York.
Y arranca todo un plot de, bueno, resulta que Strange se entera que Wong tiene un cáncer, un tumor cerebral, creo que es.
Sí.
Termina inoperable, que se enteró muy tarde, de hecho. Y que dice Strange hace digamos, lo imposible por salvarlo, y dice, bueno, y se va a una dimensión donde consigue una especie de elixir de medicinal que después se lo afana unos villanos que trabajan para una farmacéutica, lo cual es muy gracioso, está muy bueno.
Sí, aparte aparece un personaje de Marvel que yo, Brigand, por lo menos no lo tenía en ese momento, que es Brigand. Creo que es inventado acá por Bogan, me estoy fijando. Se me está viendo esto acá. Sí, es inventado para esto. Pero usan ese personaje porque no pueden usar a Paladin.
Ah, menos.
No.
Claro, es muy parecido.
No lo digo, pero se parece en su modo superandi y en su facha, se parece a Paladin, este mercenario. Creo que no quisieron usar a Paladin porque Paladin en realidad no es malo per se.
Sí.
En medio fuera de la ley, no llega ni siquiera antihéroe, sí, y investigador. Este directamente es un ladrón y asesino.
Paladin es como medio un punisher de la B, Paladin.
No, porque no va en contra de criminales, sino que es mercenario.
Sí, pero tiene como una onda parecida, sí. Pero bueno, cuestión de que y bueno, resulta que el artífice de este robo, de este elixir, es un antiguo, no voy a decirle rival, pero bueno, más o menos.
Colega,
médico, un personaje inventado, que se llama Nicodemus West, que resulta que había sido médico y cirujano, y fue el que operó a Strange cuando se accidentó, y después entrenó con The Ancient One y todo, y es mago.
Medio que spoileaste todo, pero en realidad no va tanto por los detalles esos también.
Sí, perdón, no, hay mala mía, no hizo un buen resumen. Pero, resumidas cuentas, es básicamente Strange tratando de resolver el asunto de quién le robó el elixir este para poder curar a Wong.
Sí, pero por el camino plantea interesantemente temas como la idea de por qué la magia en el universo donde existe no cura y arregla todo, sí, mezclándolo con elementos del mundo real como Big Pharma. Y si bien no es cierto lo que dicen todos los teoristas de la conspiración y antivacunas, sí es cierto que hay gente que tiene un negocio lucrativo y preferiría que no se curara todo, pero también explora la idea de ¿realmente estaría bien erradicar toda la enfermedad del mundo? ¿Qué pasaría?
Sí, tiene un par de planteos, cuando habla de... A ver, cuando... Sí, lo de Big Pharma, obviamente estamos todos de acuerdo que Big Pharma tiene un montón de problemas, y bueno, sin ir más lejos, el famoso caso de Mark Martin Screlly, que el chabón ese que había...
Sí.
Estaba trabajando para, no me acuerdo, era CEO de no me acuerdo qué farmacéutica, y aumentó...
600%, no sé, por el estilo, una droga para diabéticos, ¿era?
Sí, algo así, y una locura, sí, bueno,
y o sea, se le fue tanto la mano que fue en cana, o sea, para que vaya en cana un tipo de estos.
Totalmente. Entonces, y está bueno, o sea, como explora, y está bueno como también, yo no empareja el tema de, bueno, sí, de cómo la magia tiene sus limitaciones y no puede hacer exactamente todo lo mismo que logramos con la tecnología. Una cosa medio extraña, no queda muy claro, eso es un planteo.
No queda muy claro, también lo dice Doctor Strange.
En algún momento dice como que la magia no puede recrear lo que ya se creó con tecnología o algo así, pero este hombre, bueno, vemos que en el flashbacks este otro mago cura gente con magia como si nada, entonces como
no sé. No, y aparte, yo entiendo que tengo un poco de sentido, y acá hablamos un poquito del guión mismo. Entiendo que tiene un poquito de sentido ese decir, bueno, no podemos replicar, está bien, pero que en un momento Night Nurse le pida a Strange que conjure un catéter,
sí,
y el loco no puede, bueno, es una poronga, mi viejo.
Eso es medio bolsillo, es medio pelotudo, o sea,
tiene esas cosas. No podés conjurar un cañito.
Claro, o sea, eso me parece medio ridículo eso.
Es bastante trucho eso. A ver, yo el tema, la magia es siempre muy nebuloso a la hora de narrar. Más en un mundo en el que vos no controlás, Bogan no es el dueño del universo Marvel, no es como que está escribiendo su propia serie de novelas y haciendo sus reglas para la magia, que ahí cambiaría.
Y Marvel nunca del todo establece reglas de magia.
No.
DC tampoco, pero DC tenía ciertas... En su momento DC llegó a tener ciertos lineamientos, que si mal no recuerdo, los armó Michael Moorcock. Pero Marvel nunca deja claro muy bien, porque tampoco es como que tenés tantos Magic Users en Marvel.
O por lo menos no le dan tanta bola.
No, no le dan tanta pelota, sí. Es como que Doctor Strange hace lo que sirve un poco al plot. Sí. Un poco el que le da un poco más de capaz coherencia a algunas cuestiones de la magia es Jason Aaron en su etapa. Pero bueno, irnos por las ramas.
Hace poco con Machado.
Sí, bueno, no tampoco, ya pasaron unos años.
Son como
sí.
3 años, pero sí, eso es poco.
Sí, en cómics
es poco. Es interesante la idea del guión. Me parece que captura relativamente bien la esencia falopa Ditko de Doctor Strange, tanto sí, en el arte como en el guión.
Sí, eso estoy completamente de acuerdo. Que la idea, a ver, me encanta la idea de Strange navegando por yendo a la dimensión Pi, que está entre la tercera y la cuarta dimensión, claro. Falopa, qué sé yo, y mundos psicodélicos. Y cuando se mete en la mente de Brigand, y es como también una cosa re psicodélica, y qué sé yo. Eso me parece que sí, es muy el espíritu de lo que era Doctor Strange de Ditko.
Al mismo tiempo me parece interesante la idea de explorar a Doctor Strange desde el punto de vista de que es un médico.
Sí, totalmente.
No, hay otros Ransen que lo hacen algo por el estilo, pero siento que eso no se ha explorado lo suficiente como el personaje. Como por ejemplo, ahora no me acuerdo del nombre, pero había una serie de otra editorial, en donde era un doctor que se dedicaba a extirpar parásitos mágicos. Witch Doctor se llama la serie, no me estoy acordando ahora del... Estoy googleando porque me parece que es de Warren Ellis, pero puedo estar mintiendo.
Creo que sí.
Donde era un doctor que había... Es de Image y la hizo Brandon Seifert y Lucas Kettner, no, nada que ver. Que el loco es como una especie de House, un médico solete, pero que va por ahí diagnosticando temas médicos místicos. Con Doctor Strange lo han hecho alguna vez alguna cosa similar. Por ejemplo, en ese run de Aaron y Bachalo hicieron un poco de eso, creo. Que de hecho, ¿es esa?
La parte de extirpar. Lo que hace. Sí, hay un. Es como el principio del run de
Aaron. Que lo tienen como consultor místico en un hospital.
No, eso es en.
En otra más reciente.
Sí, porque cuando terminó el run de Aaron y Bacalo, si mal no recuerdo, es... no, ahí no hay un run posterior, ya me pierdo un poco. Pero hay un pequeño etapa donde Strange hace un pacto con un demonio y se cura las manos, básicamente.
Y vuelve a practicar medicina.
Claro, que hay una serie que duró, por alguna razón duró, no sé, duró menos de 10 números, que se llamaba Doctor Strange Surgeon Supreme.
Esa.
Que no me acuerdo quién es, que no me acuerdo ni quién hacía el guión ni quién dibujaba, pero me acuerdo que aparece Doctor Druid ahí. Y no sé por qué quedó trunca esa.
Es el jefe del hospital. Yo no sé por qué pensaba, no sé por qué pensaba que era la de Bachalo, pero esa, la de Bachalo y Aaron, es del 2015. Esta es un poco más reciente.
Sí, porque viene la de Aaron y Bachalo, que arranca con un tema de un parásito místico, y después está la etapa de Strange que se queda sin magia y viaja al espacio y aprende como a usar ítems, a forjar ítems mágicos, básicamente.
Ah, ni idea.
Es como si, como viene después, no me acuerdo si es de número.
No, es esa, creo, la que tiene como una forja de armas.
Claro. Sí, tal cual. Y después viene, y después viene la de Surgeon Supreme, que es justamente cuando ya es como, que es la, es como, sigue justo después de esa etapa. Que es la que ahí cuando le, en Surgeon Supreme es cuando él tiene la forja en una dimensión paralela y van y se le asaltan básicamente.
Sí, estoy buscando de quién era esa, me parece que acá, Doctor Strange, no, And the Sorcerer Supreme es otra.
2010, es... A ver,
¿qué momento?
Bibliography, esto, señoras y señoras y señores, everyone,
posición
al aire, aquí, donde también está Bibliography, la prueba, ¿dónde está la? Tiene una lista de etapas en Wikipedia.
No, justamente estaba en el artículo de Wikipedia, no tiene, no, pero me parece que es, mira, la de Doctor Strange de Aaron y Bachalo es 2015-2017, eso me parece que es esa.
No, es posterior porque cambia el dibujante. Por lo menos cambia el dibujante.
No, hay una de 2019 hasta ahora que tampoco es la que yo estoy diciendo. Bueno, no importa.
Por ahí.
No importa. Es así. Es la de 2019, Doctor Strange, Hands Have Been Healed. Mark Waid y Kate Walker.
Ah, está, Wayne, ahí está.
Pero duró 7 números nomás.
Claro.
Es esa la que yo te digo, que también trabaja, juega un poquito con eso de ser el doctor de mágico, pero está. Estaba bastante bien, pero no duró. Perdón. Bueno, y volviendo a la serie que estábamos hablando, también es está bueno que, bueno, eso que habla de él como médico. Es interesante que Night Nurse, un personaje de relleno usualmente, acá no es una inútil secundaria, y mejora un poquito el estereotipo de sirviente asiático de Wong. Un poquito.
Un poquito, sí. Acá todavía se ve un poco eso que es medio bastante. Es tipo, hoy lo vemos en 2022 y decís, ah, la chota. O sea,
sí.
si acá se ve medio feucho, imaginémonos lo que era en los 80, ponele.
Sí, yo leí algún cómic viejo de Doctor Strange y ese, sí, amo, no sé qué, está feo. Como, acá bueno, por lo menos te plantea la idea de que aprendió bastante también de Wong, no al mismo nivel que en el MCU, que en realidad el MCU se basa en ese sentido en el origen de Doctor Strange Season 1, que hizo en 2013 el guionista Greg Pak, y tiene arte de Emma Ríos, otra artista española muy, muy buena, que ahí sí, son los dos compañeros estudiantes del Ancient One, y que por X motivos el que termina de Sorcerer Supreme es Strange, y bueno, el MCU lo llevaron al hecho de que encima estuvo desaparecido 5 años por el Snap, entonces claro. Ahora es Wong. Acá igual por lo menos es un comienzo de arreglar eso. Sí. Hay un momento igual que me parece re fuera de personaje, que es cuando Strange condena a Brigand, aparte fíjate que además se llama Brigand y Paladin, o sea,
sí.
Se nota que quisieron usar a Paladin y en último momento rugaron, es como el Rorschach de The Question, que lo condena a una dimensión demoníaca como castigo, es fuera de personaje y fuera del sentido de este cómic, que es Doctor Strange como no, como médico. El cómic se llama el juramento hipocrático, no causarás daño.
Sí, es verdad, pero bueno, es como que el planteo, yo no sé si está en Out of Character, porque Strange tiene esa cosa de que ha hecho un poco de todo, pero bueno, sí, es como un poco fuerte que lo tiene en una dimensión de única. También creo que es un poco un ejercicio de Bond de decir, bueno, o sea que este personaje lo inventé para acá y acá se muere. Porque no sé si volver de Brigand a aparecer
en algún momento. No, lo hayan podido usar y no creo que nadie lo quiera.
Pero bueno, y está muy bueno, me gusta la escena cuando Strange va al barrio chino, qué sé yo, y se mete ahí en ese local donde está la puerta a la dimensión esta, y caen unos chabones matones porque pintó, y Wong los caga piñas a todos.
Porque claro, es asiático.
Es asiático. Y sí, decime.
No, dale.
No, y bueno, me gusta siempre, yo decía, me acordaba bien del el duelo final entre Stranger y Villano, que tiene ese especie de twist, que también no lo voy a contar porque van a spoilar eso, pero me pareció, es lo que me acordaba cuando había leído originalmente, y me pareció un detalle muy genial.
Sí, sí, y que va en tono de eso que decíamos, que mejoraron un poco
la relación entre Wong y Stranger.
El estereotipo ese. Sobre el arte, Marcos Martín es un gran artista, tiene una plástica que mezcla el manga y lo europeo.
Sí, tiene una cosa así medio extraña, es un intermedio. Tiene mucho de europeo, tiene mucho de cómic europeo, tiene cierta influencia de mangas en otros, ¿verdad?
Y el color, de Javier Rodríguez, casi todo el tiempo lo acompaña muy bien. Yo los únicos detalles que encuentro en el arte es que por momentos las caras son medio raras, y eso no sería malo si no fuera que hay algún par de acercamientos en que te perdés qué personaje es. O sea,
sí, eso es verdad.
Hay un momento en que Nicodemus West, el villano, le hacen un close-up y tuve que volver para atrás para fijarme que no fuera Wong. Y estamos hablando de un hombre blanco, rubio, bien caucásico, y un hombre asiático, un hombre chino con una cara asiática muy reconocible como es Wong. Me sacó un poco partido. Y los colores en algunos momentos están como un poco lavados.
Puede ser.
Pero no, o sea, son quejas menores.
Sí, no. El cómic está muy bien, la verdad. Sí.
Lo único que puedo hablar así como realmente una queja es que no me gustó nada el rotulado. No creo que sea técnicamente malo. Es fea la fuente que eligieron. Pega el estilo con el arte, pero la fuente es difícil de leer por momentos. Como demasiado cursiva para todo el diálogo. Esto no es necesariamente culpa del rotulista. Esto bien pueden haber operado los editores acá, también lo aprobaron. Tampoco es que es una cosa, de vuelta, no está mal hecho. Es una decisión estética con la que no concuerdo. Creo que podrían haberlo rotulado, por ejemplo, para concordar con el arte de Marcos Martín y el color de Rodríguez, creo que podrían haber utilizado una fuente minúscula, como se usa en algunos cómics de Marvel desde algunos tiempos, y me estaba fijando si usaban esa fuente, una fuente minúscula en The Private Eye, pero no usan una mayúscula, usan una fuente similar pero menos cursiva, entonces funciona. Y en este caso me parece que a mí no me anduvo y me sacó por momentos del partido. Pero es eso, nada más. ¿Algo más que agregar sobre este cómic? ¿Qué sé?
Me parece que no, porque como tú es cortito y ya creo que hablamos todo, encima lo jubilé medio todo, así que...
No, pero vale la pena leerlo, porque además es un cómic ideal para quien no sepa mucho del personaje, más allá de las películas.
Sí, pues te lo resumen perfecto, te lo introducen perfecto.
Y con lo que sabes, la película se alcanza.
Sí, o sea, y es como que es una buena puerta de entrada para decir, bueno, ok, está, hay de acá puedo leer otras cosas, o sea, hay una miniserie también que tiene, se llama Strange, que no me acuerdo por ahí, pero está por ahí. Esta es una muy linda miniserie, que no es una serie, no es una miniserie de origen, está bueno eso.
Exacto, no, porque bueno, podrías leer Season 1 o el TPB que la colecciona con el primer número de la colección que salió en 2013, que es Strange Stories, se llama el libro, pero a ver, es un origen, es distinto al origen del MCU, pero es un origen más moderno, con eso entonces, pero este es ideal si ya viste las pelis y tipo querés leerte un cómic, y no depende de 700 crossovers y esta saga y no sé qué. No, es una aventura cortita de Doctor Strange que podés leer y entretenerte.
Tal cual.
¿Qué puntaje le damos a ese?
8, es un 8.
Sí,
redondísimo.
100% de acuerdo. Redondo como el ojo de la moto, que en realidad no es tan redondo. Imagino bailado. Pero sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y luego ir al final del programa con las noticias que están jugosas, aunque ya las hayan visto en nuestras redes sociales. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Funkadelic haciendo Call the Doctor.
Some act of affection. Pull your funk up out of tension. You rule the world.
Hola Magnus, te mando un saludo muy grande, te está hablando el mago Ariel. Este es un saludo para vos y para el programa Perdidos en el Éter. La verdad que sos un fenómeno, sos un mago.
Buenos días Andrómeda, transmitiendo en una estación espacial de manera totalmente pirata para todo el universo observable, desde el año 2519, trayéndoles música, noticias y la mejor compañía para todos y todas los que trabajan en el espacio profundo. Androides, mecánica cuántica, matemáticas, peronismo. Escúchanos en Spotify, iBots, YouTube y más.
Tener algo para decir, creo que es fácil. Lo difícil es saber cómo decirlo. Grabarlo puede ser accesible. Lo que seguro lleva más trabajo es hacerlo sonar bien. Subirlo a internet para que todo el mundo pueda escucharlo se puede hacer en pocos minutos. El arte está en hacer que te escuchen. Eso es un trabajo artesanal.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortilla Podcast, acá desde Radio Camacuá, para todo el mundo.
Sonora, Festival de Podcast.
Llegamos al final del año, llegamos al final de una nueva temporada de Santas Listas.
Un encuentro para ver podcast en vivo, charlar con podcasteros sobre el detrás de escena y conocer más sobre el arte de hacer escuchar.
Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el Mundo.
Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets.
Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Belleza Química.
Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y Uycast.
Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera.
Apoyan a EBU, iVox.
Soy Soledad Machado y te doy la bienvenida a Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia.
Pero esa historia será para el próximo episodio de Blitzkrieg Pop.
Sonora, Festival de Podcast. Te esperamos.
Bueno, hoy no estábamos tomando nada porque Doctor Strange.
Está igual.
para honrarlo, para no tomar enfrente de los alcohólicos en recuperación. Hablando de eso, una cosa que creo que me olvidé de comentar cuando hacíamos
Ese es Tony Stark, Tony Stark es todo.
Doctor Strange también.
¿Es alcohólico en recuperación?
Sí, insisten menos con eso, pero es alcohólico.
No
sé. Sí. Fíjate, por ejemplo, que en la peli, en el casamiento de Christine, está tomando Clapsoda con un limoncito. Doctor Strange es alcohólico, pero no es una parte tan integral de la storyline como lo han hecho con Iron Man. Creo que no lo comenté al final de la reseña, pero bueno, el 8 de junio tenemos Miss Marvel, van a venir las gurisas de Chicas entre Viñetas para hablar de eso. El episodio 5 de 6 de esas series se estrena la semana de Thor, Love and Thunder. ¿Habrá más conexión que la que hubo entre Moon Knight y esta? ¿Y Multiverso Martes?
No creo, porque me parece que justamente porque no veo cómo...
Son como secciones separadas del MCU, pero uno nunca sabe.
Sí, la verdad.
She-Hulk entre agosto y septiembre. En noviembre Black Panther o Wakanda Forever. Y veremos cuándo se estrenan What If temporada 2. El especial de Halloween, que espero que se estrene por Halloween. Y en diciembre el especial de Navidad de los Guardians. Así que hay Marvel Studios para rato este año.
Sí.
Bueno, ese, ¿te parece que es un buen momento para un 3, 2, 1?
Flash. De noticias.
Bueno, cargadito de noticias se viene esto. Vamos a arrancar con que salió un tráiler, llegó el mal, salió el tráiler de Resident Evil, que se estrena el 14 del 7, esta serie nueva que hace Netflix con Ella Balinska como Jade, hija del personaje de los juegos Albert Wesker. Son 8 capítulos. A mí no me interesa demasiado Resident Evil, pero...
Nunca jugué, vi creo que la primera película, nunca jugué los juegos. ¿Qué sé yo? Capaz que la miro, no sé. Ahora que termino de ese nuevo, voy a tener más tiempo para ver series.
Hablando de zombies y gente que camina raro.
Walking Without Rim. Bueno, una noticia que nos voló un poco la peluda es que Christopher Walken está confirmado para aparecer en la segunda parte de Dune como nada más ni nada menos el emperador Shaddam IV de la Casa Corrino. O sea,
Don Shaddam.
Don Shaddam, bueno, no apareció y no ha aparecido tampoco Irulan en la primera, así que...
Que dicen que estaban buscando a Florence Pugh para eso, todavía no está confirmada, creo.
Claro, pero bueno, vamos a ver, claro. Es un rol particular, pero una elección de particular de rol, pero o sea, obviamente van comiendo a que se provoquen, pero no sé, no es muy extraño.
Sí. Ahora hay que ver. Acá arrancamos con un montón de noticias de la CW. Cancelaron Naomi, sí. Naoba más, después de su primera temporada, y además han cancelado, vamos a integrar todo esto en una sola noticia. Han cancelado un montón de series más. Cancelaron Legacies, Roswell, New Mexico, de 400 y Charm.
De hecho, las tres son remakes, de hecho. Porque tanto Roswell, New Mexico es una remake reboot de Roswell, sí. La de hace 20 sí. años.
400 también y Charm también.
Y 400 de hace, no sé, terminó hace mucho menos y Charm también de hace como 20 años. Así que...
Están en una especie de crisis en CW porque cancelaron 10 series, más de las que renovó, 8, con 2 que todavía no confirmaron el futuro. Tiene un total de 11 series originales, más otras que tiene para repetir. El tema es que la serie antes, este canal es parte, es dueño, los dueños son Warner y CBS, y lo usaban no tanto para ganar plata a través del canal, sino para pasar por primera vez series que producían para después venderlas por el mundo. Pero ahora Warner tiene HBO Max, y CBS tiene Paramount Plus, Paramount Global, tiene Paramount Plus. Entonces están empezando a medio que bajar cortina. Es probablemente cuestión de tiempo antes que Superman y Lois se pase a HBO Max también, por ejemplo.
Claro, sí, son esas cosas que probablemente pasan. Pero bueno, o sea, y el tema es esto de que CW estaba en venta, creo, ¿no?
Sí, también lo están buscando vender. Por otro lado, sí es extraño que hayan ordenado la serie de precuela de Supernatural, los Winchers. No es extraño que la hayan ordenado, es extraño que vaya a salir por CW originalmente. Gotham Knights. Esa serie sobre el hijo de Batman buscando quién mató al detective murciélago con hijos de villanos.
Es un hijo adoptivo, hijo adoptivo, que es un personaje inventado. Y eso, o sea, no es ningún personaje que conozcamos de los cómics, es un personaje completamente inventado y va a haber un montón de villanos, y que hay un cast anunciado de un montón de villanos, que incluyen Two-Face, Duela Dent.
Sí, eso, aparece raro. Carrie Kelly, también ellos ya habían contado, están Stephanie Brown, spoiler, la cuarta Robin, Harper y Cullen Rowe, estos dos hermanos de la etapa de Snyder, si mal no me equivoco,
sí, creo que sí.
En el cómic, pero bueno, ninguno es como un actor muy conocido, no, el único conocido es Misha Collins de Supernatural, que es Two-Face.
Sí, y es muy loco que estén Duela Dent, Two-Face, Dent y Carrie Kelly. Y tipo, y otros tipo que son personajes de distintos en realidad universos, entonces, pero
sí, igual creo que Carrie Kelly la han introducido en el universo este, no, así, no. El 616, pero no, este, pero no como un Robin, no, igual, qué sé yo.
Sí. Este, no, no sé, son cosas raras que está haciendo Warner.
Sí. Pero acá empiezan las noticias gordas de Doctor Who, ¿no ese?
Exactamente. Arrancamos con Alonzi. Vuelven a Doctor Who el décimo doctor, David Tennant y Catherine Tate, su compañera de Donna Noble. ¿Cómo vuelven? ¿Cuándo vuelven? O sea, sospechamos, estamos casi todos seguros, estamos bastante seguros que vuelven para el 60 aniversario.
Sí, sí, eso está confirmado. Están rodando escenas de un episodio que se va a ver, no sé si es un especial o parte de la temporada o qué, imagino que sea un especial, pero es para el aniversario 60, que es el año que viene.
Claro, ya, ya pasaron 10 años. Sí. Me acuerdo que vi el 50 aniversario en cine.
Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno porque aparte con Perdidos en el Éter, llevamos para darle bomba adelante para que saliera, y además la primera función la garpamos la entrada, pero la siempre los invitaron.
Salado.
La gente de Movie. Pero, ¿cómo van a volver? No sé, porque bueno, Donna tuvo que absorber los conocimientos del doctor en los últimos episodios.
Y después lo bajaron la memoria y cosas
así. Pero para que no explotara la cabeza, le tuvieron que borrar la memoria y no puede recordar nada si no se muere. ¿Cómo vuelven a encontrarse? ¿Es un flashback? ¿Es un sueño? ¿Es un paralelo? No sabemos.
Es Doctor Who. Wibbly Wobbly, Timey Wimey, harán lo que harán.
Ya hay fotos de ellos en el set y está David Tennant con su clásico look y con un saco oscuro, con sobre todo oscuro, esta vez. Pero eso no es todo, porque para acompañar a Jyoti Gatwa, así se pronuncia el nombre del nuevo doctor, el doctor 14.
Nosotros dijimos mal la vez pasada, Jyoti
Gatwa. No sabíamos, es Jyoti, se escribe Mkuti, pero se pronuncia Jyoti, que aparte está muriendo como otros doctores le han estado dando la bienvenida, como Sylvester McCoy le dijo, oh, otro escocés como yo, no sé qué, y él le contestó con mucho amor, sino que anunciaron a su nueva companion, que es, bueno, Rosa, era el título de la noticia, porque Yasmin Finney, que viene de Heartstopper, esta serie basada en un cómic que justo comentaban las chicas recién en la reseña de...
No, una novela gráfica,
en realidad. Pero es un webcómic.
Ah, ok.
Es un webcómic que se publicó impreso, pero creo que era Agos que recomendaba leerlo en el formato digital, mejor.
Justo vi un video de Busca Sals que haciendo una reseña justamente de Heartstopper.
Es verdad, la versión impresa. Lo comentamos justo en la reseña. Como fue la semana pasada, ya te olvidaste. Va a ser Rose también, la primera companion trans del doctor. Es una actriz de 18 años, Yasmin Finney, y dice, si le hubiesen dicho a una Yasmin de 8 años que algún día sería parte de esa serie icónica, no lo hubiese creído en un millón de años. Y Russell T. Davies, el Once and Future Showrunner,
exactamente,
dijo, ¿cómo que Rose? Bueno, sí, la vida en Doctor Who se pone más brillante y loca, ¿cómo puede haber otro Rose? Lo verán en 2023. Bueno, hay gente que se llama Rose, nada más. Hay gente teorizando que como Rose Tyler se tragó el corazón del TARDIS, puede regenerar, o que es la hija, de Mickey y y cómo se llama, la doctora esta que viajaba a la médica, que viajaba
con Martha Jones.
No sé.
No sabemos.
A mí me divierte que se llame Rose y al mismo tiempo se llame Yasmin como una compañía aunque se va.
Sí, perdón.
Vamos a ver qué tal le va. Pero, no es todo eso para este aniversario 2023. Porque atrás de Donna, ¿quién viene?
Atrás de Donna, en una foto así medio furtiva que apareció por ahí, lo vemos a el doctor, a David Tennant, llevando a Bernard Cribbins, el abuelo de Donna.
Wilfred Mott.
Wilfred Mott, que la verdad que...
Uno de los mejores compañeros.
Uno de los mejores compañeros, un tipo que... nos ha dado cada capítulo, donde cada momento para ayudar a ese hombre.
Totalmente. Pero bueno, estaba ahí rodando escenas, se le ve una silla de ruedas al personaje, porque hay fotos en las que se lo ve sentado en una silla normal al actor. El actor es grande, pero parece estar bien. Y vuelve la directora Rachel Talalay, que es responsable de varios de los episodios más aclamados de la etapa de Peter Capaldi, como por ejemplo de Dr. Falls, la primera aparición de Missy, Twice Upon a Time, la regeneración del Dr. a Jodie Whittaker, y Heaven Sent, donde el Dr. vuelve a Gallifrey después de haber descubierto que estaba en una dimensión paralela en el especial 50 aniversario, justamente. La verdad que bueno, es lindo que vuelva esta gente y que vuelva esta directora. Esta directora. Seguimos con otro anuncio, que es que vuelve Black Mirror, Mirándonos en el Espejo Negro. Charlie Brooker confirmó que vuelve con una sexta temporada para Netflix, luego de que por un par de años decidiera que en el medio de la pandemia no era apropiado hablar de tragedias, por lo menos para él.
Está muy bien, la verdad.
Que apreciaba un descanso el hombre. Va a tener más episodios que los tres que tuvo la 5, pero van a seguir siendo más largos que un episodio de las primeras etapas y más tirando lo cinemático. No hay ni elencos ni fecha anunciados por el momento. Sí, tenemos un par de trailers, ¿no? De otras cosas.
Tenemos un par de trailers de otras cosas. Hay un trailer de un teaser, en realidad, primero que nada, de la peli Prey, una peli que creo que se ha anunciado en algún momento. Yo no me acuerdo, pero me suena.
Sí, lo hemos comentado.
Sí, seguramente, no sé, comentado tantas cosas que uno se olvida a veces.
Qué obvio.
Que es una vuelta al universo de Predator. No sé si es como todo esto, ¿viste? No queda claro si es parte de un cierto canon o no, o qué. Pero bueno, en este caso se ubica aparentemente es básicamente un aborígenes americanos versus Predator.
Sí, son Comanche, es una guerrera Comanche que interpreta Amber Mid Thunder hace 300 años, que ella trabajó en Legión, en la serie de X-Men, bueno, del hijo de Saber, sí, sí. Y trabajó en Roswell, New México, también. Se estrena esto en Hulu el 5 de agosto. Capaz que acá se verá por Star.
Por Star Plus, sí, seguramente. Creo que lo que está en Hulu en Estados Unidos, acá sale por Star Plus.
Igual no sé qué carajo hay ya en Star Plus, porque por ejemplo acá en Uruguay tiene los derechos del fútbol, Star Plus.
Y sí, creo que en Argentina también, me parece.
No sé si realmente están incorporando series directamente ahí o las van a poner en Disney Plus con ese control parental que este año empezaba con las series de Marvel Netflix en Estados Unidos y que después iba a trasladarse para acá. Vamos a ver qué
no
pasa.
No sé, pues el contenido de Fox acá iba a terminar en Star Plus. Pero no sé, no, son esas cosas que son más confusas para que uno pueda seguir el rastro.
Sí, realmente no tendría sentido de que tengas que pagar otro. Porque por el fútbol te entiendo. Si no es algo que pagar yo, pero entiendo que a la gente le interesa, sí. Pero por más series y películas, pagar otra cosa que no sea Disney Plus.
Sí, la verdad que sí, es una chotada.
Es medio raro. El otro tráiler que tenemos es un tráiler más largo, más completo, de The Boys, temporada 3, que se estrena ahora el 3 de junio. Botija, como le puse, creo que ya lo he usado, los botijas, los pibes, ya no sé qué poner la última vez. Que además de los Boys haciendo de las suyas con un poquito de falopa super poderosa, y a Homelander, pasado de rosca, también juegan con un poquito con el tema del control de medios de Vought. Vemos ya en acción al Soldier Boy de Jensen Ackles, hablando de Supernatural, para Caro.
Para Caro, que estaba enganchadísima con que creo que para mí que se nos suma la reseña solamente por Jensen Ackles.
Sí, solamente por él. Y bueno, y replicando un poquito la escena de US Agent en Winter Soldier.
Sí, tiene esas cosas. La verdad que está muy bien, jugaron muy bien con eso, ¿no? Sí.
Y traigo más noticias sobre algo que quizás hasta cae dentro del sopapo oriental.
Ponele. Bueno, en familia, ¿no? Bueno, o sea, ya se había anunciado una serie animada, Gremlins Secrets of the Mogwai, que iba a ser una especie de precuela, creo, de Gremlins, algo así.
Sí, con Mr. Wing, el tendero que tiene a Gizmo en la tienda de la película original, cuando era chico en los años 20 en Shanghai.
Y bueno, tiene un cast enorme, incluyendo a Ming-Na Wen, nuestra queridísima Ming-Na Wen, Bibi Wong, James Hong y Isaac Wong, que bueno, pueden ver sus cosas. Y bueno, es una
Isaac Wong es el botija de Ryan de las Dragon.
Sí, digo, no pongo no quiero alargar demasiado, pero bueno, vamos a ver qué onda esto.
Sí, que hacen de una familia, la familia Wing, o sea, los padres y el abuelo y el propio Mr. Wing, que se llama Sam, acá, que viene en Shanghai, y también tenemos a Eiji Locascio de Voltron y luego Star Wars como Gizmo, Matthew Rhys de Perry Mason, la nuevamente de Old House, que había puesto de Old Court hoy, es Riley Green, que asumo ser un villano, y Gabriel Nevae Green, que es de la Danger Force y All That, series de Nickelodeon, es un personaje llamado El, que es una persona occidental. Entonces estrena el 13 de junio y tiene como productor ejecutivo, uno de los productores ejecutivos y principal guionista, a Se Chun, que trabajó en Gotham y no sé cómo se llama Time, y a Joe Dante, el director de las películas originales, como consultor. Así que bueno, está dentro de eso. Y vos hoy nos tiraste una bomba para hacer enojar al Barba.
Sí, las ligan de nuevo, ¿no? Pasa de 20th Century Pictures, que sigue teniendo los derechos, no entiendo, no me... porque creo que esto, bueno, no sé cómo fue, los temas con los derechos de las cosas del amor son raras. Pero bueno, obviamente 20th Century Pictures, Xbox, tiene los derechos para hacer League of, seguir haciendo cosas con League of Extraordinary Gentlemen, y quieren hacer para Hulu, y no para cines, una adaptación, de una nueva adaptación del cómic. Hay que ver qué onda, o sea,
si es más fiel,
si es más fiel, si es película, si es serie, qué sé yo. Yo, como decía en el grupo de Perdidos, o sea, el primer volumen y el segundo, si le bajas
se prestan por una buena serie.
Sí, si le bajas un poco el tono, el segundo, porque tiene un par de cosas medio subidas de tono, como le gusta
el primero valor. También.
Sí, pero el segundo es peor. O sea, pero
te recuerdo que Hyde se emperna sí, a lo invisible.
Eso es en el segundo.
El segundo está, no me acuerdo.
Sí, es justamente así, justamente eso es en el segundo. Me acuerdo bastante. Ya después, el tercero y el cuarto, que a mí me encantan igual, sobre todo el tercero y el cuarto, son como capaz que muy falopa para. O sea, bueno, ni hablar de Black Dossier, pero bueno, qué sé yo, capaz
que Black Dossier es creo que imposible de adaptar.
No, es imposible. Tiene cosas muy interesantes a mi gusto, pero bueno, está. Pero, y el volumen 3, Century, como que. Podés, capaz, pero. Con los dos primeros, y por los dos primeros, puede ser, no sé, una serie de 12 capítulos o dos temporadas de 10 sí. capítulos, uno de 8 capítulos, podés tranquilizarnos.
Yo espero simplemente que sea un poco más fiel, porque la película del 2003 no es mala, pero no tiene mucho que ver con el cómic.
No, o sea, lo único que tiene el cómic es los personajes y
hasta los nombres y el concepto general muy lavado.
Y sí, porque encima metieron a Tom Sawyer porque
querían literalmente
querían un personaje que los gringos pueden identificar, como que yo creo que esos a ver, yo entiendo que son personajes todos estos muy victorianos y yo, pero más así que nadie sabe, no puede ser que tipo estás insultando
a un público. Nemo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre invisible.
Sí, que encima el hombre invisible no pudieron usar el mismo personaje del cómic porque por un tema de derechos y cosas, pues tiene muy bizarro. Esa película tiene una cosa rara. Esa película fue la última película que dirigió ese director.
Mira.
Se hartó de. Se pudrió de. No sé si al final volvió, no sé, pero tipo demoró años. Si volvió, demoró años. ¿Por qué? Porque se pudrió, porque aparte John Connery es uno de los tipos, era un tipo más infumables en el set ever.
Sí, también fue el último protagónico de Connery,
sí.
Que después se retiró de manera, como se llama, de lo principal del asunto. Estoy viendo, el director fue Steven Norrington, que a ver si volvió a ser algo, pobre hombre. También es labura en efectos especiales y eso es loco. No, bueno, ese que dirigió Blade.
Claro.
Ese que dirigió Blade, el loco. Estoy viendo acá si hizo alguna cosa más. No, bueno, lo que pasa es que como director tiene solo 4 créditos.
Sí, y su último, claro, la última película que dirigió fue Electro Entertainment, bueno, y también creo que había sido Norrington justamente, que dijo que también Blade la sufrió un montón, porque también
sí, Wesley no.
era un tipo...
Sufrido también. Volvió a laburar en 2015 como efectos especiales en una peli, pero después no, o sea, tipo laburó como hasta el 2005 en cosas de efectos y maquillaje. Desapareció y laburó en esta después. Sí. Pobre hombre. Pobre hombre.
Sí. La pasó muy mal en el set con esta gente.
En este caso, el guión parece que va a estar a cargo de Justin Hayes, que es el que hizo el guión de Red Sparrow, esta peli de una bailarina de ballet espía soviética rusa, que bien podría ser una historia de Black Widow.
O sea, claramente es Black Widow con como decíamos, como era con el código de barras.
Los números de serie limados.
Claro, tal cual. Con producción de Don Murphy, que estuvo en From Hell, Natural Born Killers y la saga de Transformers.
Y fue el productor de la primera.
Ok. O vamos marcando esto.
Sí. Y vamos a liquidar el día de hoy comentando que salió el tráiler y la fecha de estreno de She-Hulk, Attorney at Law, se llama la abogada, porque se inclina, se apoya fuertemente sobre, como habían comentado ya, sobre la etapa de Dan Slott, que va más para el drama, la comedia legal, en realidad una especie de Ally McBeal con superpoderes, pero también tiene mamporros. La protagoniza Tatiana Maslany como Jennifer Walters, esta prima de Hulk, y se ve divertida, pero los efectos del trailer están un poquito crudos.
A mí no me pareció, cosa que, es verdad que lo que muestran medio poco a She-Hulk en algunas cosas.
No, pero cuando la muestran es medio Shrek.
Sí, a veces depende del ángulo, ¿verdad? Pero
está medio crudo el trailer. Yo no sé si la viste en el teléfono o en la compu, yo la vi.
No, en la compu. Claro, para capaz en tele.
Espero que sea porque están todavía terminándolo y pero el elenco incluye a Mark Ruffalo haciendo de Hulk con Motion Capture, porque está como Profesor Hulk, Tim Roth como la Abomination, aparece Benedict Wong como, bueno, Wong. Probablemente te cuenten qué tiene que ver acá el tema de ese club de la pelea en que andaban en Shang-Chi. Yamila Yamil en toda su gloria como Titania, una buena adaptación del traje del personaje a esto, y fucking Frogman. Yo tuve que rebobinar varias veces para fijarme, ese Frogman, la puta madre, ese es Frogman. Esto, Diego Soler, es rascar el fondo. Es originalmente un enemigo de Spider-Man que después se convierte en héroe. Sí, un tipo con un traje, con una armadura, con un coso para saltar. Digo, no le busque la vuelta. Lo agarraron porque sirve para hacer chistes, obviamente. Claro. Quiero ver qué otros personajes bizarros, porque bueno, la serie gira en torno a que una empresa de abogados, un estudio de abogados, quiere... está empezando una sección de ley de metahumanos, y bueno, parece que le toca defender a Abomination, pero probablemente puedan jugar con otros personajes de mierda del universo Marvel trasladados al MCU. Y la serie, interesantemente, vuelve al formato de 9 episodios.
Eso está bueno.
Sí, que le da más tiempo para explorar este tipo de cosas. También tiene pinta, yo decía que parece un poco a Ally McBeal, porque también es, soy una mujer treintañera, usa Tinder, Matcher, perdón, es difícil ser una mujer, no sé qué, corre como medio para ese lado. 17 de agosto tenemos la serie. Suena divertida.
Suena divertida y original, sobre todo.
Sí. Bueno, original en lo que tiene que ver con el MCU, porque se está basando en cómics.
En cómics, pero en el sentido así, de hacer algo distinto, algo que no sea... No sea tan straight superheroico, digamos.
Y que no sea totalmente hay que salvar el universo, hay que salvar Nueva York, lo que sea. Si va a haber alguna cosa que tenga que ver con sus poderes y demás, probablemente muestren la transfusión de sangre. No creo que sea una transfusión de sangre, porque acá, no sé si van por ese lado, pero ¿cómo es que recibe los poderes? Porque el cómic... la balean unos delincuentes que tienen que ver con un caso que está trabajando, y la única forma de salvarle la vida que tiene Banner es hacer una transfusión de sangre.
Sí.
Y recibe una versión lavada de los poderes de Hulk. O sea, para empezar, cuando se transforma no pierde el control.
Uh-huh. Y de hecho, en el cómic, She-Hulk en general está transformada, la versión clásica de She-Hulk estaba siempre, todo el tiempo transformada y no podía destransformarse. Después, ¿cómo va a
tomar? Hay como varias etapas de eso. Hay una gran etapa que yo no he leído, pero que en realidad es la que empieza todo el tema de romper la cuarta pared, que después recoge Dan Slott en la etapa, que es la de John Byrne.
La de John Byrne, sí.
Y que incluso podría ser una inspiración del Deadpool rompe cuarta pared.
A ver.
Por lo menos en lo que es cómics superiores mainstream, es de las primeras cosas que no son directamente una parodia que lo hace. Pero vamos a ver qué tal. Hay como para todos en esto del MCU. Eso es todo por hoy. Le vamos a recordar, por esta semana, le vamos a recordar de vuelta que el 4 de junio tenemos el evento Sonora Podcast, donde voy a estar en un panel sobre podcast sobre ciencia, junto a Sole de Todo un Tema, y yo de Todo un Tema y de acá, y que hay más cosas, como programas en vivo de La Tortulia y otros podcasts, y que el 14 de julio, acá en Montevideo, en la cervecería Beer Bros, vamos a estar haciendo un programa en vivo donde van a poder vernos, hacer un programa en vivo justamente, pero bueno, vamos a dar más detalles acerca de eso a medida que se acerque la fecha. Por otro lado, se acerca Montevideo Comics, el 11 y 12 de junio, voy a estar, el profesor Isauro y yo vamos a estar dirigiendo ahí, rol, y vamos a estar cubriendo también el evento. Fue hace poco ToysCon, que la comentamos el otro día en el programa, y parece que le fue bastante bien acá en Montevideo, y celebra en agosto sus 10 años Punta Anime, en Punta del Este, 13 y 14 de agosto. Así que ya acaban de anunciar la fecha, así que bueno, pueden, si están por acá en Uruguay, pueden ir reservando y preparando sus podcasts y demás a medida que vuelven los eventos presenciales. Qué duro lo que tenemos que hacer la semana que viene.
Sí, no me acuerdo qué es ese evento, pero... Que nos... Ah, cierto, cierto, se me había olvidado.
Lo habías borrado de tu mente. Lo habías borrado de tu mente, se lo habías borrado de tu mente.
Y sí, la verdad que...
No nos gustó nada la temporada. Bueno, algunos detalles sí, pero la temporada nos parece que falló miserablemente.
Bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a tener a Mael, como siempre, para nuestra reseña de Star Trek. Y
sí, que ya anda un poquito más recuperado.
Por suerte. Y a Carlitos, que como siempre nos trae nuevas ideas de cómo hacer, encarar estas cosas. Especialmente decimos, che, no sabemos qué mierda hacer con esto porque no queremos estar una hora puteando, así que...
Claro. Sí. No, aparte que con Carlitos, como se llama, estuvimos siguiendo la paso a paso.
Claro,
la serie en un grupito WhatsApp.
Tenemos nuestro grupito WhatsApp con Carlitos, entonces fue el paso a paso con Picard, y estamos los tres en la misma, y fue bueno, hasta acá vamos a hacer para hablar de esto sin estar una hora y media ranteando. Bueno, está, vemos qué hacemos.
Sí,
pero bueno.
Es lo que hay, nos va a tocar reseñarla y trataremos de no ser 100% negativos, aunque lamentablemente. Nosotros tratamos de no reseñar cosas que no nos gustaron nada, pero por eso evitamos cosas como Venom.
Claro.
¿Qué sé yo? Pero bueno, en lo que es MCU, Star Wars y Star Trek, estamos medio que comprometidos a reseñar todo.
Claro, tenemos ese compromiso de, bueno, todo ese MCU, Star Wars y Star Trek, le damos con todo.
No pasó, por ejemplo, con DC, porque, bueno, el ahora dentro de poco vamos a reseñar Superman y Lois, pero no hemos reseñado casi nada del Arrowverse porque se hizo muy grande en algún momento, o qué
sí,
sé yo.
El Arrowverse es el tema del Arrowverse es que claro, se hizo muy largo y era como fallo.
Y Titans, bueno, lo intentamos.
Sí, Titans hicimos la primera temporada.
Hicimos la segunda, creo.
Hicimos la segunda, no me acuerdo.
Hicimos la segunda, y tal, y la tercera ya...
No, no, yo ni la vi hecho la tercera temporada.
Yo la vi y terminé. Tiene cosas buenas, pero. Tiene cosas bastante buenas, ojo. Tiene ideas buenas de cómo adaptar storylines de cómics con el poco background que tienen los personajes en la serie. Por ejemplo, lo de Red Hood, que parecía que era imposible, que con el poco tiempo de pantalla y de encariñamiento con los personajes y de desarrollo que tenía Jason Todd en Titans, lo pudieron hacer. Y la verdad lo hicieron muy bien. Pero también tiene cosas que hicieron muy mal. Pero está bueno, vamos a ver qué hacemos con eso. Muchísimas gracias por haber estado, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos acá la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.